Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Por sexto día consecutivo nos despertamos con medidas restrictivas para el tráfico rodado en la capital. Estamos, ya saben, en el escenario 2 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, que implica la prohibición de aparcar en toda la zona SER, a excepción, claro, de los residentes, que solo pueden además hacerlo en sus barrios. También hay una limitación de velocidad a un máximo de 70 kilómetros por hora en todo el interior de la M40. En unas horas vamos a saber si se mantiene este escenario o pasamos al 3, que puede ser, pero es que además a estas medidas se suman ahora las del recién aprobado Plan Anticontaminación de la Comunidad de Madrid. El nuevo reglamento obliga a los 15 municipios de más de 75.000 habitantes existentes en la región a tener su propia normativa para luchar contra la contaminación y, por tanto, afecta sobre todo al resto de localidades, pero también a las vías de acceso a la capital y a las carreteras, a la M40, a la M45 y a la M50. Quizá la medida más significativa, porque difiere de la que conocemos del protocolo del Ayuntamiento de Madrid, es que en caso de llegar a restringirse la circulación, el criterio que se va a seguir no va a ser el de la matrícula par o impar, sino el del grado de contaminantes que emite el vehículo en cuestión. En unos minutos, dentro de nuestro desayuno con diamantes, vamos a conocer más en detalle este plan. Va a estar con nosotros Diego San Juan Benito, que es director de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 8:02 de la mañana, muchos temas esta mañana. Buenos días, Carlos Ibáñez, Loli Jurado, ¿qué tal?
Buenos días, Begoña.
Oye, yo quiero que, bueno, me llama mucho la atención esta, bueno, pues el caso, no sé cómo llamarlo, Ronin 47, ¿no? Ese agente de la Policía Municipal que ha destapado un chat privado, hay que decirlo, en donde, bueno, pues se han lanzado, no sé si decir amenazas, pero por lo menos insultos.
Sí, sí.
A la alcaldesa, bueno, ¿no? A
Ronin,
Manuela Carmena.
Ronin 47 es este policía
gente.
Municipal. Sí, es también...
Garganta profunda, podemos decir.
Bueno, según sus compañeros, chivato.
Chivata,
sí, chivata. Sí, además en femenino. Sigue recibiendo insultos, Ronin 47 sigue recibiendo amenazas. Él justifica todo esto, Begoña, en que él lo que denunció fue precisamente las amenazas. No entró a denunciar si había un delito de odio por esos insultos y todas esas expresiones que estaban vertiendo, no solo sobre la alcaldesa de Madrid, sino también sobre otros políticos, también sobre periodistas, en concreto de La Sexta. Y él dice que, o justifica todo esto, en que denunció únicamente las amenazas que estaba recibiendo, que si luego hay un delito de odio corresponde al juez determinarlo, y que si hay una revelación de comunicaciones, pues que también tendrá que ser el juez quien tenga que establecerlo y tomar medidas.
Pero en cualquier caso, tú, la denuncia es por amenazas
contra él. Vale, sí, vale. Bueno, eso
por
no quita
por haberles dicho previamente que estarían cometiendo
no quita que previamente él hubiese advertido a todos los participantes en ese chat, que en principio, fíjate, era de 200 personas, era un chat que juntaba a 200 personas, se ha quedado en 100, otro centenar ha abandonado el chat, no sabemos si a raíz de todo esto que está ocurriendo o cuando este agente dijo, ojo, que todo esto es constitutivo de un delito y no podemos seguir por este camino. En cualquier caso, ya hay acciones judiciales en marcha, porque el juez había pedido al ayuntamiento que hiciese algo muy, muy concreto, Loli Jurado, y el ayuntamiento lo ha hecho. Están identificados los agentes que amenazaron e insultaron a Manuela Carmena.
Sí, como estabais comentando, lo hicieron a través de un chat que se hizo público tras la denuncia de este agente, de uno de los miembros del cuerpo que ha precisado escolta después de esas amenazas recibidas. El ayuntamiento además estudia inhabilitar a los integrantes del grupo una vez que se conozca la decisión del juez. Escuchamos a Javier Barbero, delegado de seguridad.
Lo estamos pensando porque nos parece que personas con estas actitudes, no sé si tiene mucho sentido que sean uniformados, cuyo lema es servir y proteger. Ese es el lema de Policía Municipal, y lo que dicen precisamente en esos WhatsApps es que su lema es el de matar.
Bueno, y además se lo estamos contando desde las 6 de la mañana. Estamos muy pendientes de una operación que está en marcha en estos momentos. Comenzaba ayer y está relacionada, Loli, con la trata de mujeres.
Una operación que lleva a cabo la Guardia Civil en varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, contra una red de tráfico de mujeres en la que se podrían llegar a producir más de 20 arrestos en total. De momento hay 7 arrestados aquí en nuestra región.
Bueno, y esto ocurre precisamente cuando el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha medidas contra la explotación sexual.
Va a promover un libro blanco para conocer la realidad de la trata y la explotación con fines sexuales y dar respuesta de este modo a la falta de datos que hay en este terreno. Se trata de conocer cuáles son las necesidades reales de las mujeres que se encuentran en esta situación. Una de ellas es la vivienda. Celia Mayer, delegada.
Consideramos que, al igual que las víctimas de violencia machista, sabéis que la trata es una forma más de violencia machista, tienen que tener cierta prioridad, tienen que tener la prioridad para acceder a vivienda pública, ¿no? Porque las complicaciones que tienen para salir de estas situaciones de trata pues requieren efectivamente ayuda de los servicios públicos en cuanto a vivienda, en cuanto a formación, en cuanto a prestaciones que pensamos que se tienen que facilitar por ser víctimas de trata.
Y también estamos hablando, vamos a conocer hoy los detalles de un nuevo plan para la infancia en nuestra región.
De momento sabemos que cuenta con un presupuesto de cerca de 2.000 millones de euros y que contempla crear un observatorio regional de la infancia y la adolescencia entre 230 medidas que contienen 6 ejes estratégicos. Pretende proteger los derechos básicos, también reconocer las obligaciones de niños y adolescentes y dar atención prioritaria a los menores en situación de exclusión social. Cristina Cifuentes.
Es un plan muy ambicioso porque es una iniciativa que está dotada con 2.000 millones de euros hasta el año 2021, precisamente para potenciar todas las políticas en materia de infancia y adolescencia.
Y también estamos hoy, hemos amanecido en el municipio de Alpedrete porque a su alcalde no le ha temblado el pulso a la hora de denunciar abusos comerciales.
Sí, su alcalde ha denunciado una supuesta estafa por parte de Gas Natural Fenosa para captar clientes, aprovechando la autorización municipal para instalar una carpa informativa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha firmado 7 sanciones y está tramitando otros 11 expedientes por esta misma infracción.
Bueno, en cuanto a la actualidad nacional, ¿qué está ocurriendo hoy? Bueno, pues entre otras cosas, Loli Jurado, no lo decimos nosotros, ahora vamos a saber quién lo ha firmado, la marca Barcelona ha muerto.
Así de contundente se ha mostrado el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, tras el portazo de Europa a llevar su agencia del medicamento a la capital catalana. A su juicio, es mucho peor la pérdida de confianza que supone la marcha de la euroagencia a Ámsterdam que el dinero que se haya podido dejar de ingresar. Según Bonet, el riesgo continúa y anuncia que Freixenet se replanteará trasladar su sede según los resultados del 21D.
El Supremo confirma la condena civil de Blesa por las tarjetas Black de Caja Madrid.
Aunque la responsabilidad penal se ha extinguido con su muerte, sí se mantiene la civil y la obligación de responder por el importe desembolsado durante su mandato como presidente. La Audiencia Nacional procederá a la venta de sus bienes ya embargados si fuese necesario para recuperar dicha cantidad.
Juicio a la manada.
El abogado Carlos Bacaicoa, el letrado de la joven madrileña denunciante de una violación en grupo en los Sanfermines de 2016, ha afirmado que el audio del vídeo grabado por la manada, como se hacen llamar los acusados, demuestra que fue de todo menos consentido.
Bueno, y Estados Unidos impone un arancel a algo tan nuestro como es la aceituna española de mesa por competencia desleal.
Alega que este producto se importa por debajo de su precio de mercado gracias a las subvenciones que recibe. El arancel oscila entre el 2,3 y el 7,2%. Los agentes de aduanas estadounidenses recaudarán en metálico el arancel a partir de ahora. España exportó en 2016 a Estados Unidos aceitunas por un valor de 71 millones de dólares.
Y vamos ya, Loli, con el deporte. El Real Madrid se encuentra ya en octavos de final de la Champions.
Lo firmaba anoche en casa del Apoel con una goleada que dejó el marcador en 0-6. Con los dobletes de Benzema y Cristiano Ronaldo se garantiza el pase a los octavos de final como segundo de grupo. Hoy, turno para el Atlético de Madrid que recibe en el Metropolitano a la Roma en un partido decisivo para los madrileños. Diego Pablo Simeone.
Primero, como bien decía Coque, pensar en nosotros, más allá del resultado que haga el Carabag, porque todavía queda una jornada, y lo más lindo que tiene la vida, que de vez en cuando suceden situaciones que uno no espera. Así que esperemos nosotros estar a la altura de lo que primero tenemos que hacer, que es competir en nuestros dos partidos bien.
Más de 1.300 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad en un encuentro declarado de alto riesgo.
Y hay preocupación en Sevilla por la salud del técnico sevillista Berisso.
El club va a ofrecer hoy una rueda de prensa para informar sobre la salud de su entrenador, que podría abandonar el banquillo del equipo para recibir tratamiento médico. Los rumores sobre la salud de Berisso se desataron a última hora de ayer. Según la prensa deportiva, el preparador sufriría de un cáncer de próstata.
Pues son las 8 y 10 de la mañana, y 11 casi prácticamente, y vamos a ver a esta hora cómo están los accesos a Madrid. Muy buenos días, María Forner. Hola, María Forner, Dirección General de Tráfico, buenos días. Bueno, pues retrasamos un pelín esa conexión y vamos a ver cómo se circula en el interior de la capital. Ahí espero que esté Margarita Pérez. Muy buenos días, Margarita.
Hola, ahí buenos días.
Centro de pantallas, el ayuntamiento estáis.
Sí, aquí estamos.
Pues cuéntanos, buenos días.
Bueno, pues comentar que se mantiene este periodo de hora punta en el interior de la ciudad sin novedades, sin incidencias que destacar, y eso sí, con una mejoría notable del tráfico en lo que respecta a la M30 en el nudo sur. Desaparecen las retenciones en la conexión con Legazpi en sentido Vicente Calderón, aunque en ese recorrido todavía hay tráfico lento, y también mejora algo el recorrido para conectar con la zona de Méndez Álvaro. A partir del puente de la avenida del Mediterráneo sí que continúa la circulación lenta, retenciones intermitentes, sobre todo hasta rebasar el puente de Ventas. Siempre se retrasa un poquito más el cierre norte de la M30, ya ofrece un tráfico más complicado que comienza a afectar a la salida por el paseo de la Castellana, y poco a poco por el interior, por zonas más céntricas, aumenta la actividad en recorridos a través de los bulevares, algunos tramos de las rondas, aunque de momento sin problemas importantes. Si queremos hacer hincapié, seguir con la recomendación del transporte público, mejor dejar el coche en casa para colaborar un poquito con el tema de la contaminación, que está muy alta, y es mucho mejor dejar el coche en casa. Recordamos, 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos céntricos, y se mantiene la prohibición de aparcar el coche en la zona SER si no somos residentes.
Bueno, y ahora sí que hemos reencontrado a María Forner. Nos espera en la DGT para contarnos cómo se circula por las carreteras. María, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hora punta y por tanto retenciones en todos los accesos a Madrid. En la 1, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En la 2, en el cruce con la M40, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3, en Santa Eugenia. En la 4, en el acceso con la M30, en Pinto y Valdemoro. En la 5, en Campamento, Alcorcón y Móstoles. Y en la 6, en el plantío y Majadahonda. En la 42 continúa el tráfico intenso de entrada a Madrid por Parla y Getafe. En la M40 también hay intensidad circulatoria en los recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. A esta hora, y aunque es muy pronto, encontramos también ya problemas de salida de Madrid en la 3 en Rivas hacia Madrid.
Vamos a hablar ahora también de transporte público y vamos a conocer cómo se presta el servicio en Renfe Cercanías. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos que hablar de algunas complicaciones que afectan básicamente a la zona norte. Una avería en instalaciones entre las estaciones de Pinar de las Rozas y Piti se está ocasionando retrasos de unos 10 minutos a los trenes de las líneas C3 procedente del Escorial, C7 procedente de Príncipe Pío Las Rozas y C8 procedente de Cercedilla. Como digo, retrasos de unos 10 minutos aproximadamente en el trayecto entre Pinar de las Rozas, Pitis y Chamartín. En el resto de las redes cercanías no hay complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Bueno, y seguimos sobre raíles, pero ahora nos vamos al metro, a los andenes de metro. ¿Qué está ocurriendo hoy en Metro de Madrid? María Said, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues ahora mismo podemos hablar de tranquilidad porque no hay ninguna incidencia, así que el servicio se está prestando con total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Bueno,
Bueno, pues buenas noticias desde el metro, sin incidencias, y vamos a ver lo que nos trae el tiempo. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, Madrid, buenos días a todos. Este miércoles todavía seguimos bajo el dominio anticiclónico, aunque vamos a tener un poquito más de nubosidad que ayer. Los intervalos nubosos van a ser más visibles a partir del mediodía, pero van a ser nubes que no nos van a dejar consecuencia en forma de precipitaciones. Van a alternar con el sol y hoy no esperamos grandes cambios térmicos. En la sierra sí que puede que el termómetro descienda ligeramente respecto a los registros de ayer. Ayer llegaron en localidades como en Buitrago pues a los 15, 16 grados. Bueno, pues hoy seguramente se queden en valores de 13, 14 de máxima. Valores aún así suaves para estas fechas. Mientras que en el resto de la comunidad pues van a ser las máximas prácticamente las mismas que ayer. Registros de 18, 19, llegamos a 20 en alguna localidad del extremo sur ayer. Bueno, pues hoy a lo mejor se repite. Pero en general eso, que nos vamos a quedar entre 17 y 19 grados de máxima. Cerca de los 20 a estas alturas del mes de noviembre, bueno, ese calor, calor entre comillas, para estas fechas, unido a esa ausencia de precipitación, nos deja datos de la sequía más intensa de los últimos 22 años, no a nivel comunitario, sino nacional. Los embalses del país están al 37%, mientras que el año pasado por estas fechas estaban al 48% de su capacidad. Bueno, pues estamos esperando esas precipitaciones. Hoy ya comienzan por la parte de Galicia, por el noroeste peninsular, se irá extendiendo ese frente también por otros puntos occidentales del territorio peninsular, y a partir de mañana vamos a tener también nosotros más nubes, jueves y viernes, y ya el viernes esperamos que esas nubes a nosotros aquí en la comunidad sí que nos empiecen a dejar precipitaciones. Sería al final del día, en principio comenzaría a entrar ese frente por la sierra, y veremos sábado y domingo pues si se van extendiendo esas lluvias a otros puntos de la comunidad. Esperamos ambiente más inestable para el fin de semana y también con ligera bajada de las temperaturas. Pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona esa previsión en próximos días.
Buenos días, Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. Con Begoña Tormo.
Pues si os parece, vamos a dar una vuelta por los pueblos de la región.
A mí claro parece, que nos
parece.
¿Sí?
¿Os parece bien?
¿Cómo sí, sí. no nos va a parecer?
Vamos a iniciar una ronda por los pueblos de la Comunidad de Madrid para ver qué se cuece, para ver qué es hoy noticia en esos pueblos, y lo vamos a hacer de la mano de nuestras compañeras corresponsales de Onda Madrid. Una ronda que iniciamos en el sur, donde hoy se habla, como no, de contaminación y también de amianto. Beatriz Marín, buenos días.
Hola, buenos días. Eleganes presentan hoy un libro sobre el amianto. Los vecinos piden un plan de retirada en la zona sur, donde todavía quedan restos de este material que ha provocado la muerte de familiares y amigos. Muchos eran trabajadores de la empresa Uralita. En Getafe han preparado un protocolo informativo sobre contaminación. El municipio ha alcanzado su nivel máximo esta semana y ya son 3 veces en los últimos días los que se superan los niveles establecidos para la protección de la salud. En Parla, el Colegio Público Teresa de Calcuta se va a ampliar con la construcción de 6 nuevas aulas de primaria, en total 150 plazas más. Y en Pinto se celebra la Semana de la Música hasta el viernes, con conciertos dedicados a las músicas del mundo en la Escuela Municipal.
Pues esto en el sur. En el este y el corredor de Henares hablamos hoy de mejora en las infraestructuras para los vecinos. Nos lo cuenta ya Esther Bernabé. Buenos días.
Buenos días. En San Fernando de Henares los vecinos cuentan ya con una nueva parada de autobús en la puerta del tanatorio. Una reivindicación que ha sido escuchada por el consorcio y que prestará servicio, como decimos, a partir de hoy. En Coslada, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Pedro Royán, va a repartir los premios de reciclaje de las 7 R's. En Alcalá sigue la polémica por el gasto de agua de la pista de hielo que se ha colocado en el recinto ferial y desde el PP se pide que se sustituya por una de material sintético. Y por último, en Villalbilla, un juez ha condenado al ayuntamiento a pagar más de 1 millón de euros por una expropiación de un terreno donde se iba a construir la escuela infantil y que al final no se construyó. Obligan a pagar, como decimos, más de 1 millón de euros a los propietarios.
El noroeste planta cara a la violencia machista y lo hace a través del deporte. Nos cuenta los detalles Gloria Risco. Buenos días.
Hola, buenos días. Fútbol mixto para luchar contra la violencia machista. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organiza este miércoles un partido que va a mezclar a los jugadores de los clubes masculino y femenino para acabar con la segregación por sexos que aseguran no favorece la igualdad. Tres Cantos presenta sus presupuestos municipales para 2018 en una rueda de prensa que contará con la presencia del alcalde Jesús Moreno y de la portavoz del Grupo Ciudadanos, Araceli Gómez. Y Colmenar Viejo cumple hoy 513 años como villa independiente del condado del Real de Manzanares. Para celebrarlo, el consistorio va a nombrar hijo predilecto a Adrián Andrés, un vecino de 89 años que fue precursor del diseño y montaje de repetidores de radio y televisión.
Y terminamos la ronda en el oeste, que muestra estos días su solidaridad con los más pequeños, pensando ya en las próximas fiestas. María Martínez de Mora, buenos días.
Hola, muy buenos días. Queda muy poco ya para Navidad y San Martín de Valdeiglesia se adelanta para que ningún niño se quede sin juguetes estas fiestas. Arranca una recogida solidaria de juguetes en colaboración con diferentes empresas y asociaciones del municipio. Habrá 5 puntos en la localidad para dejar esos juguetes: los colegios públicos, la escuela infantil, el centro cultural La Estación y el centro de formación y desarrollo. Y en Pozuelo de Alarcón ponen en marcha ya su plan de inclemencias meteorológicas para los próximos meses. Se ha comenzado a repartir sal en las urbanizaciones y en unos días se entregará ya también a las comunidades de propietarios. Este año el consistorio contará con 70 toneladas de sal para afrontar el frío de este invierno.
Bueno, pues son las 8 y 23 minutos de la mañana. Llega el momento en el que aquí en Buenos Días Madrid elegimos para salir a la calle, para irnos a una primera conexión en directo fuera de nuestros estudios de la Ciudad de la Imagen. Y hoy, ¿dónde nos vamos a ir, Begoña? Bueno, pues nos vamos hasta una residencia de ancianos.
Orcasitas, por ahí, ¿no?
Sí, en Orcasitas. Tiene un problema muy concreto. Tan concreto que es que quieren desmantelar la residencia para hacer allí un centro de menores.
¿Y qué pasa ya con los mayores?
Pues vamos a enterarnos, vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto y qué es lo que nos cuentan los residentes y sus responsables. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Pues en Orcasitas, en la calle Trevélez número 3, justo enfrente de la residencia de mayores San José. Como tú muy bien explicabas, Carlos, bueno, pues 48 personas mayores de esta residencia, parece ser que dentro de no mucho tiempo van a encontrar su lugar de residencia en otro sitio, pues porque, bueno, pues los van a ir reubicando. Y el barrio no está de acuerdo con eso. Tengo justo a mi lado a Estela. Estela es madre, vive en el barrio. Además, ella es portavoz de LAMPA, Nuestra Señora de Montserrat, un colegio que está justo lindando con la residencia. Estela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estáis disgustados, un poco la expectativa de a ver qué es lo que va ocurriendo. No habéis recibido oficialmente ninguna comunicación.
En principio, lo que nos inunda es una tristeza muy grande, porque no estamos acostumbrados a que ni se cumpla la ley de transparencia ni se cumpla la ley de participación. Somos un barrio con un índice de integración demostrado durante años y años, y ahora se está intentando adoptar una medida sin contar absolutamente con nosotros.
No, Estela, para que los madrileños sepamos, estamos hablando de que esta residencia de ancianos desaparecería de aquí y en su lugar
vendría un centro de atención a menores inmigrantes no acompañados, sin papeles. Es un centro que está ubicado en el antiguo palacete de verano de Arturo Soria. Al parecer, este centro ha tenido una desatención desde hace bastante tiempo, por lo que nos cuentan incluso los han tenido ciertas dificultades de convivencia y bueno, pues vendrían a ubicarse aquí. La primera medida que ha tomado la Comunidad de Madrid es ir trasladando poco a poco a los ancianos de aquí. Nosotros venimos demandando desde hace muchísimos años residencias de proximidad, y de hecho, sin ningún tipo de apoyo ni de subvención, simplemente por nuestro espíritu integrador, hemos ido haciendo actuaciones educativas de éxito y en colaboración con la residencia de ancianos. Es decir, nosotros trabajamos en el día a día, yendo a la residencia, viniendo los ancianos al colegio. Es decir, tenemos un engranaje social y cultural completamente integrado. Y ese es el modelo de residencia que nosotros queremos para nuestro barrio y para Madrid.
Gracias, Estela. Y vamos ahora también a hablar con otra parte implicada, dos residentes. Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estaba usted muy atento escuchando lo que nos decía Estela, esta madre y vecina del barrio, y usted es una de las personas que ahora mismo está viviendo, está aquí en la residencia.
Sí, en estos momentos estoy viviendo, ya hace 3 años que estoy viviendo en la residencia San José.
Bueno, y usted, ¿cómo está viviendo estos días estas noticias de, bueno, incertidumbre? Me estaba comentando hace un momento.
Pues si le tengo que decir lo que estoy viviendo, es que llevo 3 días casi sin dormir.
Vaya.
Con una serie de preocupaciones, con un saber dónde nos van a mandar sin saber a dónde, porque ni sabemos dónde...
Porque...
Donde puedan meternos.
Usted me estaba diciendo hace un segundo que usted está muy contento aquí en Horcasitas.
Estoy contento en Horcasitas, tanto con la residencia como con la vecindad, que es un sitio donde nos encontramos a gusto.
Y también está usted al lado de otra compañera. Sí. Señora, buenos días.
Buenos días.
Usted también está en esta residencia, preocupada.
Muy preocupada y muy indignada, porque no considero que puede ser legal. Pero es totalmente injusto e inhumano, porque hay enfermos inválidos que ahora es un trastorno tan tremendo para ellos, que pensaban terminar aquí sus días y ahora se ven con todas sus cosas, todos ellos mismos, no sabe dónde ni con quién, porque ya tienen sus amistades aquí, sus ayudas de amigos, y se encuentran ya solos en cualquier sitio que no saben dónde van.
Bueno, un mensaje que querría usted mandar ahora mismo a través de Onda Madrid a las personas que van a decidir en esta situación. ¿Qué mensaje les daría?
¿A todas las personas que van a trasladar?
No, quiero decir, a las personas, a los organismos de los que depende que se lleve a cabo esa decisión, que todavía no se ha llevado a cabo. ¿Qué les diría?
Pues les diría eso mismo que le acabo de decir, que será legal, pero es injusto e inhumano.
¿Y el mensaje que trasladaría usted, caballero?
El mensaje es que tanto sea político como ciudadano, pienso que es un disparate, que lo tienen que pensar bien, y que yo les ruego que lo hagan, que lo piensen bien antes de llevar adelante semejante disparate.
Bueno, pues ya estamos oyendo lo que gran parte de estos vecinos y personas muy implicadas en esta situación es lo que opinan. Mensaje que ya hemos trasladado, es nuestra obligación como empresa pública en la Comunidad de Madrid, y así lo hemos hecho.
Bueno, pues esa es la historia que hoy buscábamos y nos ha llegado Begoña desde Orcasitas.
Uh-huh. Bueno, y más historias, en este caso, cómo la refleja la prensa, uh-huh. Y nos quedamos sobre todo con las aparatas de Madrid.
Sí, vamos a bajar al kiosco, compramos los periódicos de Madrid y les contamos a nuestros oyentes cuáles son los asuntos hoy más destacados. Si empezamos por el Mundo Madrid, este es el titular. La boina se extiende por la región. Ayuntamiento y comunidad se cruzan acusaciones por sus protocolos. La alta contaminación, dice el Mundo, afecta ya a municipios como Getafe y alcanza incluso a Guadalajara y Toledo. La comunidad presenta su protocolo antipolución menos restrictivo que el del consistorio. Damos el salto al País Madrid, que se ocupa de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid en torno a ese chat de policías municipales en el que se vertían insultos contra Manuela Carmena y en el que se alababa, os recuerdo, a Hitler. Bueno, pues el titular es este: maldito seas 47 veces. Juega con el login del agente que denunció esas prácticas. Es Ronin 47, de ahí maldito seas 47 veces. Dice que el agente municipal que destapó el chat contra Carmena sigue recibiendo amenazas en su contra. La Razón: amnistía. Carmena firmó un decreto para perdonar todas las subvenciones mal justificadas. Dice que tras eximir a Comisiones Obreras de pagar una deuda de 150.000 euros, la alcaldesa firmó en 2016 un decreto válido para todas las entidades que reunieran casos similares al del sindicato. La contaminación también se asoma a ABC Madrid. Los comerciantes prevén pérdidas de hasta 25% por el cierre de la Gran Vía. Un estudio de la patronal, COCEM, teme el efecto disuasorio de la medida, algo que también preocupa a los hosteleros. Y vamos con los digitales. En primer lugar, Madrid Diario titula: el Partido Popular llevará la remunicipalización de Bicimad a la Fiscalía. Y otro asunto también muy destacado: más de 1.000 millones de euros para mejorar el transporte público en Madrid. En lo que respecta a la edición de hoy de 20 minutos, el principal argumento informativo para esta cabecera es libertad para Edmundo Rodríguez tras pagar 100.000 euros de fianza. Edmundo Rodríguez está considerado la mano derecha de Ignacio González en todo este asunto de la compra de empresas en Latinoamérica y del cobro de comisiones. Y también nos cuenta hoy que la Comunidad de Madrid limita a 90 kilómetros por hora la velocidad en la M40 y en la M45 por alta contaminación.
Bueno, pues muchas cosas, pero sobre todo la contaminación, ¿no? Parece que está en...
Asunto destacado, un asunto que nosotros también le hemos contado desde las 6 de la mañana aquí y además incidiendo en ese aspecto, ¿verdad? En las contradicciones que hay entre un protocolo y otro, el del Ayuntamiento de Madrid y el de la Comunidad de Madrid. Y hemos escuchado esta mañana, lo decía ayer, la hemos escuchado aquí esta mañana en el matinal a Cristina Cifuentes diciendo que discriminar por matrículas es injusto porque hay familias en las que hay dos vehículos. Coincide que es una medida par e impar y que lo que va a hacer la comunidad es discriminar por poder de contaminación.
Pues tiene más sentido, ¿no? ¿Mm? A mí me parece.
Sí, lo parece.
Vamos, bueno, pues nada, Carlos, ¿tú tienes algo que decir, Loli?
Suscribo absolutamente las palabras de compañero. Me ha dejado muerta.
Me encanta. Pues nada, quien nos interesa mucho también lo que nos tiene que contar son los oyentes. Nosotros por eso les hacemos una pregunta, pero les recordamos, les hacemos una pregunta porque por esto de dinamizar, ¿no?, la relación. Pero si nos quieren hacer alguna propuesta, si quieren opinar sobre otro asunto, si hay algo que les preocupa, también Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días,
les
Begoña.
Escucha y les contesta lo que haga falta, ¿verdad, Carmen?
Efectivamente, aquí estoy yo para escucharles, para ser esa voz al otro lado. Incluso si hay alguna cosa en su barrio que quieren denunciar, que no les gustan, que les gustaría que vayamos, bueno, pues cualquier cosa, pues para eso estamos.
Claro que sí. Pero hoy vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con la actualidad.
Exactamente. Hoy vamos a... Bueno, pues la pregunta tiene que ver con eso que estamos comentando esta mañana, con ese tema del que vamos hablando, esos agentes municipales que están siendo investigados por esos insultos vertidos en un chat privado contra la alcaldesa. A ver, nuestra pregunta es: ¿ustedes creen que lo que se dice en un chat privado debe ser punible o que debe considerarse como conversación privada entre amigos? Es decir, si hacemos memoria, piensen, ¿alguna vez han dicho en un chat privado algo inconveniente? ¿Creen ustedes que
en un chat privado, porque privado, es el caso, pero o en una conversación en privada, una, ¿no? Entre con dos amigos,
en unas cervecitas con los amigos en un bar, algunas veces se ha ido usted un poquito de la lengua? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde están los límites entre lo que usted puede hablar en privado con sus amigos y lo que ya es delito? ¿Dónde creen ustedes que debemos poner los límites? Bueno, pues aquí estamos para ustedes en el WhatsApp 628-091-117. Para eso que les preguntamos hoy y ya les contamos para cualquier otra cosa que ustedes quieran comentar. Pero hoy nos interesa que nos cuenten esto. ¿Dónde están los límites?
Eso es. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Luego vienes.
Luego vuelvo.
Y más cosas, tenemos mucha mañana, toda la mañana de hecho por delante, hasta la una de la tarde queremos estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros y les proponemos un menú con varios platos. Por ejemplo, vamos a hablar de los productos financieros, ya saben que es complicadísimo para cualquiera, prácticamente que no sea un experto elegir, y si hablamos ya pues de gente más mayor, que no entiende muy bien los documentos, nos pasa a todos, pues imagínense a ellos. Bueno, pues hoy con la OCU vamos a hablar eso, de cuáles son los mejores productos financieros. Nos vamos a quedar sobre todo con las cuentas corrientes o con las cuentas que más beneficios dan a las personas mayores. Y vamos a intentar hacerlo con un poquito de movimiento, porque la verdad es que somos un país en un sofá, somos sedentarios. Hay un informe que dice que más de 17 millones de españoles lo reconocemos abiertamente. Vamos a intentar dar las claves para cambiar eso un poquito, que no cueste mucho, pero por lo menos mejorar. Y vamos a aprender a decir bien, bien, con mayúsculas, lo que queremos. María Jesús Álava Reyes nos va a dar las claves para hacernos entender por los demás de la manera más adecuada y eficaz, sobre todo. Y va a estar con nosotros un gran chef, Miguel Cobo, que estrena programa en esta casa, en Telemadrid. La cuenta, por favor, le acaban de dar además el sol, la estrella Michelin ya la tenía, pues le daremos la enhorabuena y hablaremos de ese programa que va a hacer un gran recorrido por restaurantes. Y tenemos tiempo los miércoles para la música clásica. Vamos a escuchar de otra manera, con otros ojos, con otros oídos en este caso, la Sinfonía del Nuevo Mundo. La historia que hay detrás nos la va a contar, como siempre, nuestra compañera Irene Echeverría. A veces ya desierta. ¿Le suena la música? Bueno, si le suena o no, es fue el Fandango. Han estado más de un año de gira por todo el mundo y van a terminar esa gira que se llama Aurora aquí en Madrid. El resumen flamenco, más lo que sea, pero siempre con gusto y con buen ritmo.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Bueno, pues
pues con las, cuando son las 8:38 de la mañana, damos comienzo a nuestro desayuno con Diamantes. Saben que queremos informar, entretener y sobre todo estar al día de cuestiones que nos interesan. Y aquí en Madrid, una de las cosas que más nos preocupa es el tráfico, el tiempo, todo lo que tiene que ver con la contaminación, todo lo que está alrededor, porque nos limita en función de si llueve o no llueve, nos limita la movilidad, porque incide en el índice de contaminación. Y la novedad no es que estemos en el protocolo, en escenario 2 de ese protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Por desgracia no es novedad, porque ya es el sexto día consecutivo de medidas restrictivas para el tráfico rodado. La novedad es que ahora vamos a empezar a hablar de otro protocolo anticontaminación, en este caso de la Comunidad de Madrid. Bueno, voy a saludar primero a nuestros invitados, que me vengo arriba y hago yo sola la charla. Quería poner en situación, porque hoy se va a tener mucho trabajo, mucho lío, el director de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Diego San Juan Benito. Buenos días, bienvenido.
Buenos días,
a este desayuno con Diamantes.
Muchas gracias.
Y gracias por arrancar el día con nosotros, que me imagino que va a ser intenso.
Pues efectivamente, porque ayer el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó el protocolo marco de episodios de contaminación por NO2 para toda la región, y efectivamente pues nos toca explicarlo y nos toca trabajar.
Pues ahora lo desmenuzamos así que sea comprensible, y vamos a saludar a nuestros otros diamantes. No es que seáis más chiquititos, pero estáis ahí como engarzados alrededor. Carlos Dávila, muy buenas.
Muy buenos días. Y yo solo lo comentaba hace un momentito a Diego y a Miguel Ángel, esto, la situación al salir de casa hoy es una situación de agobio.
Sí, se nota.
De agobio pulmonar. Es decir, que yo creo, yo esta sensación nunca la he sentido en Madrid. Estamos en una situación, yo creo que final, definitiva.
Ay, hombre, no seas apocalíptico, ahora lo hablamos. Voy a saludar a Miguel Oliver a ver si tiene un poquito más de ánimo, sí, hoy, porque si no me hundís.
Yo quiero poner un poco más de... Lo cierto, nosotros tenemos el archivo de ABC, lo cierto es que todos los años por estas mismas fechas hablamos de la contaminación.
Sí, ¿no?
Pero no desde hace poco, sino el archivo que tenemos, que es de hace 115 años, hace 60 ya teníamos portadas del periódico hablando de la contaminación en Madrid. Es cierto que la situación está empeorando, pero sobre todo porque no llueve. Porque no llueve, porque no hay viento. Y...
Pero tú mírate bien el archivo de ABC, porque yo he estado en ABC durante mucho tiempo.
Y tú ahora has visto esas portadas, Carlos.
Y en esas portadas, pero en esas portadas no existía el nivel de riesgo que hay en estos momentos, y desde luego el nivel de agobio sí, personal que sienten los ciudadanos. Me parece que lo
pero yo creo que porque estamos más concienciados. Creo que hasta hace poco no le dábamos mucha importancia. Pero ahora sí que estamos ya concienciados y preocupados por el tema, ¿no? No sé si eso lo ha conseguido Manuela Carmena y ahora Cristina Cifuentes.
Yo creo que lo ha conseguido el mal aire.
Y no coger el coche, las medidas restrictivas. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de otras medidas. Como os decía, ayer se aprobó ese plan, no sé llamarlo plan, en cualquier caso un conjunto de medidas que van a intentar luchar contra la contaminación. En este caso se extiende no al ámbito de la ciudad, de la capital de la comunidad, sino a toda la región. Y bueno, pues hay diferencias, ¿no? El primer punto, yo creo que merece la pena destacar, es que este reglamento, esta ordenanza, este nuevo plan establece la obligatoriedad de los municipios, de los 15 municipios que tienen más de 75.000 habitantes aquí en la Comunidad de Madrid, de que tengan su propio protocolo, sus propias medidas. Diego.
Sí, vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ampliar una obligación legal, que es la que tienen los municipios de más de 100.000 habitantes para toda España, porque al final es legislación básica del Estado, ampliarla a los de más de 75.000. Porque al final, por cómo es nuestra región, la conurbación también tiene ahí unos municipios que están en esa franja que no llega a los 100.000, pero que está en 75.000.
Y en cualquier caso, que son ya enormes,
donde ya son grandes municipios y donde evidentemente también tienen que tomarse medidas, también un poco por la coordinación, que esa es la idea de tener un protocolo marco. La obligación, de hecho, de la ley lo que dice es que esos municipios, lo dice para los de más de 100.000, pero ya digo que hemos ampliado, dice, dentro de la planificación regional deberán contar con protocolos locales. Y para eso hemos sacado un protocolo marco, para que todo el mundo tenga una guía, tenga una referencia, y además para otra serie de medidas que están dentro de la competencia regional.
Claro, te iba a decir, entonces, de las medidas que vamos a hablar ahora, en los próximos minutos, quiere decir que van a afectar fundamentalmente a los municipios municipios que no tengan más de 75.000 habitantes, y luego las zonas, como decía, la M40, M45, todo lo que es un poco tierra de nadie, ¿no?, por así decirlo.
Sí, efectivamente, porque la contaminación, y bueno, eso es una evidencia, pero no conoce de fronteras. Al final, si tenemos situaciones de persistencia meteorológica que valen para toda la región, pues evidentemente vamos a tener situaciones en Madrid capital, la zona 1, digamos, de la zonificación de la calidad del aire de la región, pero va a haber otras situaciones, probablemente no tan graves, pero también en las que debemos trabajar con los ayuntamientos, y sobre todo que los madrileños sepan, también para sus desplazamientos, porque esto está vinculado al modelo de movilidad que tenemos, que los madrileños sepan lo que puede venir, porque los episodios, lo decía bien Miguel, aunque Carlos tampoco va descaminado, al final estamos hablando...
Uno más triste, otro más...
No, pero hablamos de una época en la que en realidad las condiciones meteorológicas, no sé, las condiciones meteorológicas son las que propician fundamentalmente esta situación. El cómo estamos ahora en Madrid, es cierto, lo decía Carlos, la persistencia de una situación tan seca y tan sin ventilación, y sobre todo también con la inversión térmica, con las diferencias grandes de temperatura entre la madrugada y el mediodía, pues lo que está propiciando es que no se disipe esa contaminación. Y yo creo que la gente tiene que saberlo, que vamos a trabajar concentrando esfuerzos también en anticipar estas situaciones. En la Comunidad de Madrid, de hecho, ya hemos presupuestado para el año que viene un convenio con AEMET para tener un modelo predictivo que nos sirva incluso hasta 72 horas de antelación para poder empezar a tomar medidas.
Que será el máximo, prácticamente, sí. Porque las predicciones más de 3 días no tienen mucha garantía, mucha validez.
Porque Diego, la boina... Cuando viajamos por toda la provincia y fundamentalmente por toda la periferia, la boina ya se extiende a toda la comunidad. No es una boina que quede encima de lo que es el casco urbano de la capital, sino que ya empieza a extenderse por toda la comunidad. ¿No es así?
Vamos a ver, lo cierto es que, como digo, está vinculado a los desplazamientos más frecuentes que se hacen dentro de la región. Entonces, y
por
precisamente
ejemplo,
por eso...
toda la parte de la Sierra Noroeste.
No, pero en la sierra no tenemos este tipo de situaciones de altos niveles.
De 30 kilómetros para...
Efectivamente, vamos a ver. Por eso nosotros en el protocolo estamos hablando de M40, M45, M50 en un momento dado, porque al final hablamos de dónde se concentran el mayor número de desplazamientos y es donde los niveles suben más. Lo cierto es que Madrid, como centro tanto de destino como de partida de gran número de desplazamientos todos los días, la ciudad de Madrid, pues evidentemente es la que registra los niveles más altos. Pero hay estaciones de tráfico que están en la red regional, no en la red de la capital, donde también, evidentemente, cuando en Madrid se da una situación como la que hemos vivido en estos últimos días, pues también se empiezan a ver niveles altos. Estamos hablando de la estación de Coslada, de la estación de Getafe, puntualmente
Getafe ayer,
en Alcobendas.
Puntualmente sí, rebasó, ¿no?
Nosotros ayer, por curiosidad, porque este protocolo que anunció ayer la Comunidad de Madrid, que yo creo que se va a empezar a aplicar en breve, ¿no? No sé si lo vais a
Pues en cuanto se publique
ya,
en el boletín, al día siguiente.
Eso es de efecto inmediato, para que la gente lo pueda entender. Pero nosotros, ayer, por curiosidad, empezamos a ver los niveles en los diferentes municipios que hay alrededor de Madrid capital, y Getafe ya superaba los 180 miligramos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como dice Carlos, eso es una sensación de que los grandes municipios que hay alrededor de la capital también tienen que ponerse las pilas. Yo ayer le escuché unas declaraciones, pero no sé si son de ayer o de antes de ayer, a la alcaldesa de Getafe, donde decía que no tenía ninguna intención de aprobar un protocolo anticontaminación. Yo no sé si la Comunidad de Madrid ahora va a empezar a hablar con los grandes municipios de la comunidad para pedirles que se pongan las pilas en este sentido.
Vamos a ver, yo os lo decía antes, concreto un poco más, no es tanto una obligación que la comunidad esté imponiendo a los municipios,
no, bueno,
sino que es
sí
la ley,
que es algo, claro,
la ley 34/2007, claro, de calidad del aire, y la transposición de la directiva comunitaria, que es de un Real Decreto de 2011, la que obliga a los grandes municipios a tener los planes de acción a corto plazo. Es decir, que ya no es una cuestión potestativa de los alcaldes, deben tener, estos grandes municipios deben tener planes, porque es lo que exige Bruselas, porque es lo que están haciendo todas las grandes ciudades de Europa. Vamos a ver, la capital de nuestra región, la ciudad de Madrid, es evidente que ya lleva una trayectoria de muchos años en la aprobación de protocolos. Los primeros estaban vinculados a la estrategia de calidad del aire del año 2006, luego un primer protocolo en el año 2011, cuando era alcalde Alberto Ruiz Gallardón. También siendo alcaldesa Ana Botella, se aprobó un protocolo en el año 2015. Ahora,
¿fue el que utilizó Manuela Carmena en un principio?
Sí,
o sea, lo aprobó Botella, pero lo empezó a aplicar Carmena, ¿no? Porque los niveles en la época de Botella no eran muy elevados y al final le tocó a...
Sí, bueno,
a
lo
Carmena.
Cierto es que hay pocas diferencias en la segunda versión que sacó el actual equipo de gobierno municipal. Lo cierto es que nosotros, en las recomendaciones que hacemos en el protocolo regional, hemos introducido un matiz más. Les hemos pedido que sustituyan el modelo, en el caso de que llegue a haber restricciones de entrada de vehículos al centro de la ciudad, pues que sustituyan el modelo de par impar por el del etiquetado de
la
DGT.
Era lo que iba a preguntar, porque, vamos, lo hemos comentado hace un momentito también cuando saludábamos, porque esa era la que hemos considerado la noticia del día. Yo personalmente creo que es un criterio mucho más justo, porque había, de hecho, Cristina Cifuentes, después de la aprobación de esta ley, explicaba por qué se había tomado este criterio y no el de par impar.
Porque de esta manera se está propiciando a las personas o familias que tienen mayor poder adquisitivo y se pueden permitir tener dos coches, uno con una matrícula par, una con una matrícula impar. Nosotros apostamos por restringir aquellos vehículos que sean más contaminantes con independencia de la matrícula.
Parece que tiene más sentido, ¿no? Que si lo que se lucha es contra la contaminación, no dejar pasar a unos coches sí y a otro no, y por una cosa que es aleatoria completamente, un criterio de suerte, sino tener en cuenta que sean los que más contaminantes están lanzando.
Sí, vamos a ver, además de la evidencia de que podría ocurrir, tenemos la experiencia, porque sí es cierto que no solo en Madrid, durante una jornada de fin, vamos, prácticamente fue a final de año, del año 2016 se implantó esta medida, sino que tenemos otras experiencias que llevaban más años, como es la de la ciudad de París. Sabemos que un par impar puede mover a alguien que tenga, como decía muy bien la presidenta, mayor capacidad y que pueda tener dos vehículos y elegir entre el par y el impar, pero también puede incluso poner en circulación vehículos que sean más antiguos y más contaminantes, pero que tengan acaben en par o en impar, dependiendo de lo que esté autorizado para ese día. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que aplicar el principio de que quien contamina es el que tiene, digamos, que estar más restringido y tiene, en su caso, que pagar más. Tenemos el etiquetado de la DGT. Es cierto que no tiene una implantación absoluta, pero yo digo que lo que vemos es que hay cada vez más medidas y más capacidad para determinar que sea el que más contamina el que no entre.
Ahora, curiosamente, Diego, estamos hablando de coches en este principio de conversación, pero no estamos hablando de calefacciones.
Bueno, nosotros hemos introducido el tema de calefacción, calderas y demás, medidas aplicadas a sectores, llamémoslo fijos, los que no son del transporte, no son del tráfico rodado, también las hemos introducido entre las recomendaciones y entre las limitaciones del protocolo. Hablamos de regulación de temperaturas, en algunos casos para edificios de oficinas, para edificios comerciales, para restauración y demás, ya viene determinado el RITE.
¿Qué temperatura es esa?
21 grados.
21 grados.
¿Y eso es una recomendación o una obligación?
Iríamos a que en el residencial también se colabore desde las comunidades de
¿pero en calidad de recomendación, insisto, o
proyecto? ¿De obligación?
Es que no es la Comunidad de Madrid la que determina cuál tiene que ser la temperatura en este caso. Pero lo cierto es que también hay posibilidad con las ordenanzas municipales de intervenir en estas cuestiones. De hecho, otra de las medidas que hablamos de calderas, estamos diciendo, también hay calderas que contaminan mucho más, porque lo que producen son óxidos de nitrógeno de una manera importante. Es cierto que en Madrid...
Que son mucho más nocivos, además, los óxidos de nitrógeno.
Claro, bueno, son al final son las partículas, la misma contaminación de la que estamos hablando. En Madrid a día de hoy quedan 400 calderas de carbón. Son muy pocas, pero lo raro es que queden calderas
de
carbón.
Son una barbaridad.
Claro, son pocas, pero una barbaridad.
400 trabajando al mismo tiempo son una barbaridad.
Entonces, estamos hablando de eso, de las de biomasa, las de carbón, las que queden de gasoil, que todo eso, evidentemente, se puedan incluso tomar medidas en ordenanza municipal para limitar su uso durante estas jornadas y, por supuesto, promover su renovación, porque a día de hoy es una locura que siga existiendo, por ejemplo, calderas de carbón en las ciudades. Otras medidas de las que hemos hablado, que hemos introducido en el protocolo, vinculadas también a sectores fijos, pero que digamos que tienen que ver con ese modelo de movilidad. Pues en las grandes empresas, los grandes centros de trabajo, en el escenario, digamos, de la alerta, si llegáramos a rebasar esos 400 microgramos, que son los que la Organización Mundial de la Salud y la Directiva Comunitaria establecen como alerta.
¿En cuántos
para
estamos
la salud?
En este momento?
Vamos a ver, en la zona 1, que es la ciudad de Madrid, llevamos, como ha explicado Begoña, llevamos ya varios días con escenarios que superaron en principio los 180 microgramos y luego hay superaciones de los 200 microgramos. También todos los oyentes lo que tienen que entender es que lo que preocupa y lo que hace adoptar medidas es la persistencia de estas situaciones. Porque si supiéramos que mañana efectivamente va a entrar un frente, va a llover, va a haber ventilación, pues podríamos entre todos pues moderar o ir desactivando progresivamente las medidas que sean restrictivas. Pero también lo cierto es que los protocolos sirven para ayudarnos ante un escenario inevitable como es el atmosférico, porque eso sí que no lo podemos controlar, a que no siga subiendo la concentración de contaminantes. Digamos que los protocolos en sí están definidos para situaciones de emergencia, y en esto la filosofía es la misma si hablamos del ayuntamiento o de la comunidad, que en realidad el nuestro es una horma para los protocolos municipales, pero la idea es que ante la situación inevitable de una persistencia de anticiclón y de no ventilación, hagamos lo posible por no aumentar más la concentración de contaminantes y no tener que llegar a esos niveles que sí que son un riesgo para la salud.
¿Y realmente son efectivos? Lo digo porque, sobre todo pensando en el protocolo del ayuntamiento, que es el que llevamos ya más de un año conociendo, hay expertos que dicen que tampoco sirve de mucho el prohibir aparcar en la zona SER ahora, como estamos viendo, el limitar la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30. No sé si vosotros, me imagino que estaréis hablando con expertos, ¿realmente consideráis que es efectivo o simplemente es un poco para concienciar a la gente? Y
vamos a ver, efectivamente, yo creo que hay que separar lo que serían políticas estructurales para mejorar la calidad del aire de lo que serían medidas de emergencia ante situaciones de emergencia. Cuando hablamos de estos protocolos estamos hablando de una emergencia ambiental que en un momento dado se puede convertir en una emergencia de salud pública. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que tomar unas medidas que son excepcionales, porque al final son limitativas, pues en algunos casos de la libertad para que los ciudadanos se muevan en su vehículo particular. La política estructural, ayer lo explicaba muy bien la presidenta, tiene que ver con repensar nuestro modelo de movilidad, con fomentar el aparcamiento disuasorio, con poner en valor la capacidad de la red de transporte que hay en la Comunidad de Madrid, porque a día de hoy no ha alcanzado todavía un uso óptimo, aunque es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años. En su caso, incluso con seguir con más inversiones y con extensión de esas redes, pero ya digo que a día de hoy ni siquiera está ni los aparcamientos disuasorios que están relacionados con la red de transporte están a plena capacidad, ni la red de transporte como tal está a plena capacidad. Bueno, pues fomentar todo eso, que la gente sepa que usando el transporte público, que al final están pagando, lo usen o no lo usen, usando el transporte público de la Comunidad de Madrid, todo el sistema operado por el consorcio, están contribuyendo también a una mejora de la calidad ambiental y a una mejora de su salud. Esas son políticas estructurales. Y ante las medidas de emergencia, me preguntabas, Miguel, por el tema de las velocidades, por ejemplo. Hay quien lo pone en cuestión. Vamos a ver, los expertos que lo han estudiado, y además según las diferentes tecnologías de las que hablamos cuando hablamos de nuestros vehículos, la norma Euro que se aplica a nivel comunitario, pues hay franjas de velocidad en donde sabemos que tienen una mayor eficiencia en el rendimiento que está teniendo el vehículo en esas franjas de velocidad y que hay menos emisiones porque hay menos consumo de combustible. Normalmente estamos hablando de entre 70 y 90 kilómetros hora y esas son las diferentes curvas que los estudios han aplicado. Ya digo, tiene que ver también con lo moderno que sea o lo avanzada que sea en su categoría euro cada vehículo y también con una conducción eficiente que yo creo que casi todos los conductores saben lo que es conducción eficiente.
Ahora, Diego, bueno, pues yo me imagino que en los próximos días tendréis bastante reacción de los madrileños a la aplicación de estas medidas, pero antes ya de que se aprobara incluso el plan, muchas voces pedían, bueno, pues que se ampliara el servicio público de transportes, dar alternativas, ¿no? Si tú haces una serie de medidas restrictivas para que la gente pueda utilizar sus vehículos para ir a trabajar, para llevar al cole a los niños, y dices, bueno, pues que hay gente. Es verdad que cada uno te cuenta su caso particular. Yo me imagino que estarás aburrido. Esto como cuando dices que eres médico y todo el mundo te cuenta lo que le duele, ¿no? Bueno, es verdad que cada uno tenemos un caso particular, pero también es verdad que hay muchísimos madrileños, somos muchos millones de madrileños, y que las necesidades, por ejemplo, para ir a trabajar, sin meternos ya en temas de ocio, pues varían. Se ha llegado a pedir incluso un billete gratuito para los días en los que hay restricciones al tráfico y no se puede utilizar o habrá madrileños que no puedan utilizar su transporte privado. ¿Esto se contempla o por lo menos se baraja aunque no se haya aprobado?
Vamos a ver, yo voy a incidir un poco en lo que os comentaba, que ayer ya se comentó en la presentación después de la aprobación en Consejo de Gobierno. Hablando de transporte público y cuál es la estructura del transporte público en Madrid, yo creo que hay que ser rigurosos. Es cierto que el protocolo, a partir del escenario 3, el protocolo marco regional, ya habla de mejorar la capacidad de transporte público. Ya estamos hablando de poner más medios para el transporte público.
Sí, pero será ampliar frecuencias fundamentalmente, ¿no?
Pero en cualquiera de los casos, con una política en la que se han congelado tarifas de transporte público a todas las franjas de los diferentes usuarios del abono transportes y de la tarjeta de transporte público de la Comunidad de Madrid, cuando estamos hablando de que hay un abono joven con tarifa plana,
sí,
20 euros,
fantástico.
En
yo
el
te
que
estoy
se han apuntado 1.300.000 jóvenes, no, pero vamos a ver.
No, sí, maravilloso, desde, además lo hemos contado un montón de veces.
Yo desde el punto de vista,
desde el punto de vista ambiental,
yo os digo, francamente, en muchos años no se había tomado una medida tan ambiental como la que suba a más gente al transporte público.
Y si
público,
no la gratuidad, sí, que a lo mejor hay gente que se lo puede, sí, por ejemplo, la ampliación de horarios, ya sé que es carísimo. O sea, cuando siempre preguntamos nosotros esto desde el punto de vista, oye, pues que abran antes el metro, no sé el dineral que puede suponer a lo mejor una hora o dos horas más de servicio de metro o de autobuses, es muy caro. Pero es que hay gente que no tiene otra opción. ¿Eso se contempla cuando se habla de esas medidas para ampliar el transporte público?
Cuando nosotros decimos refuerzo de transporte público, estamos hablando de implementar, evidentemente, con el Consorcio Regional de Transportes, cuál sería la operativa para ampliar frecuencias en su caso, para ampliar en las líneas el número de coches, el número de plazas como tal, bueno, para todo lo que pueda favorecer que descarguemos las horas punta, que son críticas para estos episodios de contaminación. Pero ya digo, son medidas a definir con el Consorcio de Transportes y yo os digo, desde el punto de vista ambiental, lo primero es, no estamos a plena capacidad de nuestro sistema de transporte público, ni siquiera en el nivel municipal. Yo os puedo dar el dato de en el año 2015, cuando se aprobó el protocolo municipal, siendo entonces alcaldesa Ana Botella, el cálculo que teníamos en el ayuntamiento, quienes entonces estábamos allí, era que, por ejemplo, MT todavía podía tener un 40% más de viajeros que los que estaba llevando sin poner un solo coche más en la calle. Quiero decir que también tenemos que saber exactamente con qué números estamos jugando, porque, ya digo, no se debe frivolizar con los temas estructurales de política de transportes, porque lo he dicho antes, al final estamos pagando el transporte público, lo usemos o no, y eso lo tienen que saber los madrileños.
Sí, lo pagamos todos.
Que evidentemente las cosas tienen su
Diego, coste. Otra cuestión que me parece básica, que es la salud. ¿Estáis notando, ya sé que no es de tu negociado, pero estáis notando una incidencia superior en las patologías respiratorias en los últimos días con este ámbito de contaminación generalizada que tenemos o no? ¿Tenéis algún dato sobre este asunto?
Yo en este caso, Carlos, te hablo desde la experiencia, porque esto fue un debate que ya hace años se suscitó con respecto a episodios persistentes de contaminación, precisamente también en otoño. Es al final la época del año donde más se puede producir estas situaciones de inversión térmica y de otoños secos. Y lo cierto era que cuando hablamos de afección a la salud, probablemente tenemos que pensar más en el medio-largo plazo y no que sea coincidente con los días en los que ocurre, porque da la casualidad de que ocurre en días soleados y de bastante buen tiempo. Entonces, la estadística engaña. Los ingresos hospitalarios y en centro de salud y las consultas por tema respiratorio estos días en realidad se reducen frente a un invierno que sea un poco más húmedo. Entonces, o a un otoño que sea un poco más húmedo. Yo creo que tenemos que pensar en medio-largo plazo. Estamos pensando en grupos de población sensible, en personas que
son
tienen
las patologías recibidantes
respiratorias.
Ten cuidado que es previas. Médico, Diego. Ten cuidado que es médico.
No, pero ya digo, yo hablo desde la experiencia cuando se estudió eso la última vez que yo tenga constancia, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que pensar en esa población sensible. De hecho, en el protocolo marco lo que hablamos es de medidas informativas dirigidas a grupos de población sensible que vayan, además, yendo cada vez más a ese target entre el primer escenario de información y el segundo, que ya estamos en aviso. Y cuando hablamos de mayores, hablamos también de niños, de personas con una patología
respiratoria
previa.
Claro.
Y luego también la recomendación en un momento dado. Hay una gran afición a hacer deporte al aire libre, por suerte, en nuestra región, también para que determinados ejercicios físicos, sea cual sea el estado de salud de quien lo esté haciendo,
se restrinjan
en determinadas horas.
El protocolo, Diego, como comentabas antes, es un conjunto de recomendaciones a los ayuntamientos para que se tomen en serio este asunto, porque son los ayuntamientos los que tienen las competencias en esta materia, ¿no? Pero hay una parte donde la Comunidad de Madrid sí que tiene las competencias, y es en poder limitar la velocidad en la M40, el M45 y la M50, ¿no? Ahí el protocolo establece que en casos de alta contaminación la velocidad se reduzca a 90 kilómetros hora. Y en caso de superarla, pues habrá multas. Yo creo que a la gente le interesa saber si eso va a empezar ya y cómo va a ser ese proceso de multar, si se van a colocar más cámaras, si se va a hablar con el Ministerio del Interior para que la policía sea en este caso la que multe. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene fijado un poco la fórmula para que los conductores sepan que esto va en serio.
La gestión será exactamente la misma que ocurre con las velocidades que son genéricas a día de hoy. Quiero decir, al final la Comunidad de Madrid en las carreteras que son de su titularidad
tiene establecidas
las velocidades genéricas y, como digo, en los casos en los que progresivamente va aumentando la contaminación, vamos ampliando, digamos, esa mancha de aceite en cuanto a afección sobre nuestras vías. Y como digo, en aquellos tramos que ya tienen una velocidad regulada, es relativamente sencillo el poder rebajarla. El control se llevará, como siempre, evidentemente, a través de la Guardia Civil de Tráfico, uh-huh, etcétera. No habrá cambio en ese sentido. Habrá un aviso de cuál es la velocidad que se está aplicando por la razón de la contaminación. A día de hoy eso es bastante sencillo, ya digo, lo vemos por ejemplo cuando el Ayuntamiento de Madrid hace una rebaja en su primer escenario y en todos los sucesivos de la velocidad en M30 de accesos, pues está en los paneles y evidentemente los radares que normalmente controlan la velocidad en M30 de accesos están fijados en esas velocidades de excepción, ¿no? Esto ocurriría exactamente igual en las carreteras, ya digo, de titularidad de la comunidad con los métodos de control habituales. En todas aquellas vías que no sean de titularidad de la Comunidad de Madrid, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con la demarcación de carreteras del Estado para que, evidentemente, en esas vías de alta capacidad, que es cuando en escenarios sucesivos también hacemos una rebaja de lo que serían A1 y A2, que digamos carreteras de acceso a la capital,
por así decirlo,
efectivamente, pues también tenemos un grupo de trabajo definido, como digo, en el propio protocolo, en el que está la demarcación de carreteras, en el que está la Dirección General de Tráfico, en el que está la Guardia Civil de Tráfico, para que podamos operar esas medidas llegados a los escenarios en los que está indicado.
¿Y a todo esto tienen previsión de que va a llover? ¿Qué le dicen sus modelos, sus meteorólogos?
Pues yo me estoy fiando, porque además, de hecho, no tenemos otra. Está definido como está en el protocolo para la previsión meteorológica en las previsiones.
Como decía Begoña, en los tres días, porque más de tres días me parece que es simplemente es rapel ya.
Nosotros definimos la previsión meteorológica en función de lo que son los registros oficiales de AEMET, ¿no? De hecho, AEMET también está en la sección de calidad del aire que ha funcionado como grupo técnico para hacer este protocolo y también va a estar en grupo operativo. Y por desgracia yo creo que la previsión es que sí, algo cambiará, porque de hecho yo creo que...
Sabemos si eso va a ser suficiente para limpiarlo.
Necesitaríamos mucho más, lo ha dicho Miguel antes, necesitamos agua, eso ya entró en otra de las categorías de la Dirección General de Medio Ambiente, necesitamos agua, pero necesitamos sobre todo ventilación.
Diego, yo sé que te tienes que ir, de hecho te tenías que haber ido hace 5 minutos, pero te voy a pedir que en un minuto nos digas cuáles son los escenarios, porque no los hemos repasado brevemente, si te parece, para por lo menos que la gente tenga una idea más clara, porque como decía Miguel, Oliver, es que tenemos, parece, solamente en cabeza lo del ayuntamiento, porque es con lo que hemos convivido un año, pero ¿cuáles van a ser los escenarios que contemple el plan de la comunidad?
Sí, vamos a ver, el protocolo marco de la Comunidad de Madrid establece 4 escenarios en función de los niveles de concentración de NO2 que se van dando y de la persistencia de estos niveles. El escenario 1 es un escenario que nosotros hemos llamado de información y preaviso. Está vinculado a ese principio de prevención por el que tomaremos medidas para concienciar a la población, sensibilizarles y que, en la medida de lo posible, tomen medidas ante la posibilidad de que se dé un escenario 2. El escenario 2 ya se da con la persistencia del 1 y una previsión meteorológica desfavorable, o bien cuando se superan los 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. La persistencia de ese escenario 2, en el que ya hay medidas de promoción de transporte público y donde ya hay limitaciones de las velocidades, como estábamos comentando. Aparte, yo quiero aclarar que las medidas son siempre acumulativas, como ocurre con el protocolo del ayuntamiento. Entonces, uno va insistiendo en las que había puesto en un primer momento, pero luego va añadiendo nuevas medidas, evidentemente, si la situación persiste. El escenario número 3, digamos que es 2 días consecutivos en los que haya habido nivel de 200 y una previsión meteorológica que te dice que eso no va a cambiar, que no va a mejorar. En ese caso estamos hablando ya no solo de medidas informativas y de promoción de transporte público, sino de restricción del tráfico, las mismas del escenario 2, pero además reducción de emisiones en sectores productivos, porque hablábamos antes, las calderas, estamos hablando de calderas, estamos hablando...
Pero todavía no sabemos cuáles son los coches que podrían circular. Evidentemente, eléctricos sí.
Vamos a ver, no, voy a aclararos lo que es el protocolo regional y luego ya digo el tema de las medidas locales, porque son dos categorías distintas. La comunidad puede tomar medidas, evidentemente, en el ámbito de sus competencias. Las otras son unas recomendaciones para los ayuntamientos.
Sí, pero me refiero cuando ese criterio que hablábamos que se iba a aplicar en la comunidad, que eran los coches menos contaminantes para circular por las carreteras que son competencia de la comunidad, no sabemos cuáles son los que se consideran menos contaminantes, los que sí que podrían circular.
Vamos a ver, yo sí, te parece, os termino de contar el escenario de alerta y luego...
Poco tiempo y muchas
cosas. No, Begoña,
cosas.
No, pues te lo resumo entonces. Mira, el protocolo marco de la Comunidad de Madrid, evidentemente, como os digo, establece medidas para lo que son políticas que puede adoptar la Comunidad de Madrid. La restricción de vehículos en los cascos urbanos no es una competencia regional, es una competencia de los ayuntamientos. Y nosotros lo que hacemos en el propio protocolo es un anexo de medidas que recomendamos que apliquen los ayuntamientos en el caso de llegar a los diferentes escenarios dentro de sus competencias, y decimos, en el caso de tener que llegar a restringir, hablemos de coches más contaminantes y no de pares o impares. Ese es el matiz fundamental, pero son medidas que debe tomar un ayuntamiento, porque vamos, es virtualmente imposible decir no acceda usted a una carretera con este vehículo, es no acceda usted a un centro urbano donde hay un control, donde puede haber un policía, un agente de movilidad que efectivamente pueda ver con la visual de la pegatina, del color de la pegatina o la no llevar la pegatina, pueda definir eso, que de hecho es, ya digo, la evolución de lo que era el par impar, que efectivamente parece que es una medida en la que pagan justos por pecadores y que no reduce tanto la contaminación.
Eso efectivamente parece así. Pues Diego San Juan Benito, muchísimas gracias por venir y por el exceso de tiempo que nos ha dedicado en cuanto a lo que tenía previsto en agenda. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
De verdad, ha sido un placer. Pues son las 9:09 de la mañana y nos vamos a ir en directo al Congreso de los Diputados. Hoy sesión de control y parece que está interviniendo ahora Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, una persona que vamos a estar escuchando. Noelia Antoria está, nuestra compañera, allí en el Congreso. Y decía lo de Rufián porque sus declaraciones suelen dar pie a polémica, Noelia.
Bueno, pues hoy simplemente ha formulado la pregunta que tenía escrita. ¿Respetará el gobierno español los resultados de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña si gana el independentismo? Y le está contestando Mariano Rajoy.
Los resultados, hasta ahí podríamos llegar. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Le queda ahora una réplica a Gabriel Rufián, que hoy no ha venido con esposas, como si lo hizo el miércoles pasado.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que sí, las convocó usted desde un despacho, es decir, son ilegítimas, porque el presidente de la Generalitat, el presidente de Cataluña, es el único que puede convocar elecciones. Dicho esto, no se preocupen porque nos presentaremos y seguramente las ganaremos. Y la pregunta va en esa dirección. Si ganamos, ¿no le veremos recogiendo firmas? Si ganamos, ¿no veremos a esa especie de mirlo blanco de la caverna llamado Pablo Casado acordándose de Companys a ver qué vamos a votar? Si ganamos, ¿no veremos a la señora de Cospedal llamando a filas al ejército? Si ganamos, ¿no veremos a la policía dando porrazos a la gente que quiere votar, ni veremos un ferry con la cara de un piolín en el puerto de Barcelona? Si ganamos, ¿no veremos a políticos electos catalanes en la cárcel? Si ganamos, ¿no veremos juicios prácticamente inquisitoriales en el que se hace besar casi casi a la bandera española a los que están juzgados? Si ganamos, ¿no veremos a usted y a su marca blanca roja y a su marca blanca naranja facilitar la fuga de empresas? Si ganamos, ¿no le veremos a usted aplicar un artículo de la Constitución, el 155, que ojalá aplicara el 47 y el 128, que son mucho más hermosos y mucho más dignos? En definitiva, el próximo 21 de diciembre, señor Rajoy, ¿se comportarán como carceleros o como demócratas? Muchas gracias.
Señor presidente. Adelante. Adelante, señor presidente.
Bien, yo no sé, señor Fian, qué quiere que le diga. Con absoluta franqueza, usted dice que las elecciones son ilegítimas, pero luego dice que se van a presentar a unas elecciones ilegítimas. convendría que fuera usted capaz de explicar esto. En cualquier caso, si no lo hace, puedo asegurarle que tampoco pasa nada, ¿no? Yo lo que quiero decirle, señor Rufián, es que si ustedes ganan las elecciones, solo tienen que hacer una cosa, gobernar. Respetar la legislación en vigor, respetar los derechos de las minorías, en el supuesto de que ustedes ganan, y no perjudicar la economía de los ciudadanos de Cataluña. Y punto. Y nos quedamos todos tranquilos. Muchas gracias.
Pregunta también al señor presidente del diputado don Aitor Esteban Bravo del Grupo Parlamentario Vasco. Adelante, señoría.
Buenos días. Señor presidente, ¿le parece aceptable negar información al Parlamento y de manera más reciente acerca de la operación Copérnico en Cataluña, amparándose en un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1986?
Muchas gracias, señor presidente.
Noelia, muchísimas gracias. Esa era la que hemos oído de Rufián, la única pregunta relativa un poco al conflicto de Cataluña.
Sí, bueno, quedan dos más. Xavier Domènech de En Comú va a preguntar al ministro de Hacienda si piensa el gobierno utilizar la crisis catalana como excusa para promover el modelo territorial aún más centralista. Y también Miguel Ángel Gutiérrez de Ciudadanos le pregunta al ministro del Interior cómo tiene previsto el gobierno garantizar la dignidad de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil inmersos en el marco de la Operación Copérnico, que es así como se llama el despliegue especial de fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. Y una que nos interesa mucho a nosotros en Madrid, hay una interpelación al ministro de Hacienda sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la regla de gasto aplicable a entidades locales.
Pues nada, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Noelia, por hacernos ese resumen de lo que va a dar sí la jornada del Congreso, que me imagino que será pues larga.
Sí, estaremos aquí todo el día.
Venga, gracias.
Un saludo, adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo. Y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona. Y cuentan con los mejores médicos. ClínicasDoctorT.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues 9 y 17 minutos ya prácticamente de la mañana. El director de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Diego San Juan Benito, se ha ido porque sus obligaciones profesionales en un día como el de hoy, lo entendemos, le obligaban a ello. Pero se quedan aquí nuestros dos diamantes, no sé si decir residentes titulares como los DJs. Invitados, Carlos Dávila, Miguel Oliver, ¿qué tal?
Bien,
oye,
bien.
Yo quería preguntaros, estamos con la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Esa pregunta de Rufián, que hablaba un poco si se va a respetar los resultados de las elecciones del 21, si gana el independentismo, me parece un poco capciosa ya la pregunta, porque no se está debatiendo en esas elecciones sobre el independentismo, ¿no?
No, es que es una pregunta inconveniente, es una pregunta insultante. Para que en un Congreso de los Diputados democrático, en un país absolutamente democrático, extraordinariamente democrático como España, que un parlamentario diga, oiga, ¿usted va a respetar el resultado de las elecciones? Pero eso es ofender al señor, que lo quiero decir. El señor Rajoy lo que ha dicho es, faltaría más. Ahora, una cosa es respetar el resultado de las elecciones y otra cosa es impedir que luego se hagan coaliciones más o menos convenientes o inconvenientes dependiendo de qué partido. Porque Esquerra Republicana de Cataluña, recuerdo, no ganó las elecciones con el tripartito y, sin embargo, se avino a una coalición entre tres partidos precisamente impidiendo que el que había ganado entonces las elecciones era Convergencia. Eso para el señor Rufián es respetar o no respetar el resultado de las elecciones, porque a lo mejor parece que no.
Se lo tendrían que preguntar a él.
Esa es mi opinión, vamos.
Sí, la comparto plenamente. La verdad es que la pregunta... Hay que agradecer que Rufián hoy haya estado tranquilo, de bajo tono. Yo no sé si le han debido pegar algún toque.
¿Algún toque?
La presidenta del Congreso.
Yo creo que fue ayer o antes de ayer. Ayer o antes de ayer le recibió en su despacho de una forma amable.
¿Ana Pastor?
Sí. Ana Pastor, cuando habla, a veces riñe. Es un poquito un poquito de maestra escuela, en el sentido mejor y más mayéutico del término, ¿no? Pero a veces riñe. Yo creo que le ha llamado la atención porque ha traspasado todas las líneas rojas, ¿no?
No, y además es que se la ve a ella, se hace respetar, yo creo, ahí en el Congreso, ¿no? Cuando ella dice algo ahí, los diputados le hacen caso, ¿no? Y la verdad es que Rufián pues llevaba ya una serie de intervenciones que ya rozaban un poco el circo, ¿no? Con lo cual, pues es de agradecer que haya bajado un poco el tono y por supuesto que se van a respetar los resultados de las elecciones. Si él lo dice porque no se respetó el simulacro que hicieron el 1 de octubre, pues no es comparable, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esperar a que lleguen las elecciones,
luego
porque yo creo que es lo que estamos...
Ha vuelto a repetir eso de que se presenta, que son unas elecciones ilegítimas. Oiga usted, ¿pero usted se está presentando unas elecciones ilegítimas? Es que ya
las está legitimando con su propia
atracción. En sí mismo. Sí. Claro, es que no hay forma de entender el comportamiento de sujetos de este calibre. Ahora, el problema es que todos los miércoles del año nos pasamos todos los periodistas, incluidos nosotros, Begoña, hablando de un sujeto de un sujeto que no merecería ni un solo comentario en un país normal.
Y que la representación, o sea, lo que representa él al conjunto de españoles...
Nos da absolutamente igual, no, nos trae por una higa, vamos.
Oye, lo que pasa es que es verdad que lo de la cuestión catalana plantea muchas conversaciones. Estábamos comentando precisamente... Bueno, ahora es noticia que Junqueras y los consellers pues piden salir de la cárcel para hacer campaña, para tal, dice que estarían dispuestos incluso, ¿no?, a acatar la Constitución,
Junqueras,
o por lo menos lo insinúan.
Junqueras,
¿tú no crees?
No, a mí me da
¿cómo
la impresión?
Está la cosa en este caso?
No le va a quedar más remedio, Carlos.
Eso es otra cosa que no le quede más remedio, para salir.
Sí, para
ahora,
salir.
Ahora, me da la impresión de que él... Vamos a ver, la señora Forcadell está en la calle por dos cosas. La primera, porque ha dicho que respeta el 155 y porque ha dicho que la declaración unilateral de dependencia no tenía legitimidad jurídica político-jurídica. Esto es así. Uh-huh. Por eso el magistrado del Tribunal Supremo...
Pablo de Ayarena.
Que lo que hizo es decir, oiga, yo me fío de usted, ahora bien, ojo, que es como transgreda uno de estos dos principios, usted vuelve al truillo. Y entonces, ninguno de los otros, de los consejeros, han dado ese doble paso. Hasta que no den el paso, si utilizamos esta misma doctrina, tendrán que seguir directamente presos en la cárcel. Esta es mi opinión.
Sí, pero va a ser curioso porque no sé si van a poder hacer campaña electoral desde la cárcel. Evidentemente no van a poder salir, pero yo creo que a Juncker no le va a quedar más remedio.
Es que esto ha llegado
a un punto de hilaridad.
O sea, Puigdemont dice que va a hacer campaña por hologramas.
¿En serio?
Sí, sí, es que esto...
¿Pero cómo se hace eso? Esto, ¿en esto, plan Star Trek?
Sí, estoy, sí. O parece ya la actuación del mago Tamariz. Es que ya no
sé. Pero ¿y cómo se hace eso?
Yo no lo sé, yo no sé exactamente lo que... ¿Cómo es como un holograma? Es estar presente, se transpone mágicamente el cuerpo y aparece en un meeting un señor que físicamente no está allí. Eso es un holograma,
sí,
al final.
Sí, bueno, lo que es un holograma, sí, pero no sé si eso luego se puede llevar a la práctica, ¿no? Bueno,
aparte de que cuestan un montón. Eso
bueno, pero luego, eso tienen dinero ellos,
bueno,
¿no?
Sí tienen dinero. Teniendo en cuenta que están viviendo a cuerpo de rey en Bélgica, donde vivir no es y en Bruselas no es precisamente barato, ¿alguien está engrasando esta
Oye,
feria?
Pero ¿Puigdemont sigue cobrando de algo?
No, Puigdemont es una gran pregunta. Puigdemont, yo tengo la noticia, y es de hace 48 horas, de que en este doble consejo de ministros, entre comillas, que se celebran los viernes, el Rajoy preside primero el consejo de ministros habitual, del consejo de ministros del gobierno de España. Hace una pausa y a continuación hace el consejo de gobierno de la Generalitat en funciones.
Claro, porque los ministros han asumido las competencias que tenían los consejeros.
Bueno, pues en ese segundo consejo, para entendernos, hubo alguien, algún ministro, me imagino, o ministra, que le preguntó en un cierto momento... Oye, el señor Puigdemont está cobrando de las arcas del Estado, está cobrando del Estado, dijo, ni un euro.
Montoro dijo que no.
Ni un euro. Y hasta que no acate el 155 no lo cobrará. Él tiene un 80% como expresidente. Me imagino que eso tiene un protocolo, tiene una reglamentación, tiene un proceso que a lo mejor todavía no se habría cumplido, pero podría cobrarlo. Pero tampoco puede cobrar como parlamentario porque no pertenece a la diputación permanente del Parlament, que uh-huh. está disuelto. O sea que en estos momentos no tendría ni una sola entrada económica por parte del Estado. Pero esto es lo que, si acepta 155, que no lo va a aceptar, tendría acceso a ese 80%.
Sí, lo que pasa es que yo creo que tampoco lo va a pedir. Le pasa como a Junqueras, para empezar a cobrar tendría que acatar el 155. Y yo creo que al menos hasta las elecciones autonómicas no lo va a hacer.
Hombre, es que si no se le echarían encima, claro. ¿No?
Claro,
todos
sí,
los
pero estamos.
Las bases de ese independentismo catalán.
Sí, pero coña,
y encima que creo que queda muy poco.
Sí, pero,
queda muy poco para las elecciones.
Cuenta, dice, bueno, de aquí al 21 de diciembre
aguanto
me dan con
como
lo que
sea,
tengo.
Me quedo ahí en Bruselas.
Encima, a mí una de las sorpresas más grandes de todo este proceso es que él vaya de bonito viviendo en Bruselas, que es más o menos agradable, y otros estén en la cárcel y además avecinándose los fríos que se avecinan, ¿no? O sea, y nadie dice, pero este tío, ¿de qué va por la vida? Es decir, nos ha mandado, nos ha llevado todos al precipicio, nos ha metido en el trullo y él está paseando por restaurantes más o menos de lujo de Bruselas.
Y los que están en la cárcel seguramente es por culpa de él, porque
claro,
el juez ha visto que sí que hay posibilidades de
Es como
de fuga.
ese delito famoso sobre el que parece que el juez puede pronunciarse el día 4, que es la malversación, que es un delito que está directamente inscrito y paralelo a lo que puede ser el Código Penal belga y el Código Penal español. Si resulta que el señor Puigdemont es extraditado o enviado a España solo para el delito de malversación, se cumpliría un despropósito, porque los que están aquí están por delito de rebelión, por delito de tráfico de influencias, de malversación, etcétera, etcétera, y fundamentalmente por el delito de sedición. O sea, que el jefe por un delito menor y todos los demás, los empleados, por un delito, por cuatro o cinco delitos más, no se entiende. Por lo menos a mi juicio.
No, sí que es cierto. Con lo cual, bueno, si él quisiera cobrar ahora el sueldo que tiene como expresidente, pues creo que tendría que mandar un escrito a la Secretaría General del Gobierno de la Generalitat, que a su vez tendría que comunicárselo al Ministerio de Hacienda, ¿no?
Si le está pagando la Asamblea
Nacional. Eso es lo que iba a decir. Vamos a ver, ¿quién paga? Porque, evidentemente, como decía Carlos, bueno, pues este señor estará alojado en algún sitio que le cobrarán. Este señor va a desayunar, a comer, a cenar al menos tres veces, o sea, comerá tres veces al día, al menos, ¿eh? No se le nota muy desmejorado tampoco. Eso lo paga alguien. ¿Quién lo paga?
Desmejorado es per se.
No, pero no. Desmejorado es la peor.
Pues
¿quién
mira,
lo paga?
Esto es muy fácil. Hay dos, la Unión Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña han recibido subvenciones a Go. Han pagado la fianza de Focadell, es decir, tienen un dinero de la Generalitat verdaderamente grandioso, y yo creo que antes de suceder todo esto, es mentira que esta gente no lo tuviera preparado todo esta la fuga y todo eso lo tenían, y tenían engrasado económicamente tanto al Òmnium como a la Asamblea Nacional de Cataluña, y son los que están pagando la feria, eso con toda seguridad. con toda seguridad, porque no conoce. Hay una especie de mecenas de Puigdemont, un amiguete suyo de toda la vida, que a lo mejor le pagan alguna comida, ¿eh? O le invita a cenar en una mejillonera de Bruselas.
Mejillones, patatas, etcétera, ¿no?
Sí, no, sí. Pero, y si no me equivoco, la única embajada catalana que no se ha eliminado es la de Bruselas.
Sí, pero ¿no? Porque son embajadas de representación.
Claro, pero bueno, de ahí habrá un presupuesto para mantener esa embajada. Entonces, bueno, no sé si es descartable que él pueda vivir de ese presupuesto, ¿no?
No creo. No creo porque ya no puede vivir de ese presupuesto, que no es nadie. Es que este señor no es nadie en este momento, ni siquiera goza del estatus preferente de expresidente porque no cumple los requisitos de aceptación de la legalidad. O sea que yo no creo que sea la embajada la que... La embajada, yo le pregunté en un cierto momento al ministro que cómo es posible que se cerraran otras embajadas y la de Bruselas, ¿no? Y me dijo que era una embajada de representación comunitaria que tampoco se puede cerrar muy, muy claramente. Otras son las que tengan, que hagan política directamente como la que hace la CIA en Dinamarca, en Copenhague, la hermana de Guardiola.
De Guardiola.
Pero esta es así. Yo creo que ellos viven opíparamente, los 5 o 6 consejeros que están allí, viven opíparamente, mientras aquí se han despeñado todos los otros que están en la cárcel. Que aunque diga el ministro Zoido que Estremera es un hotel de lujo, vamos, yo creo que ninguno de nosotros quisiera pasar una sola noche.
Agradable no debe ser, ¿no? Agradable no debe ser, desde luego.
No, y menos por estas fechas. Pero ya te digo, queda muy tan poco para las elecciones catalanas, que yo estoy convencido que tanto Puigdemont como Junqueras o tal, sabiendo que el 21 de diciembre son las elecciones, yo creo que aguantarán perfectamente para no tener que acatar el 155, que sería, a efectos de imagen de ellos, sería como ya directamente lapidarles.
Quería preguntaros si habéis oído nuevas reacciones a lo de la Agencia Española del Medicamento, que haya pasado de largo de Barcelona, finalmente se va a Ámsterdam. La noticia no es de hoy, evidentemente, pero yo quería saber si habéis oído algún otro comentario nuevo, así que destacar.
Tengo recuerdo de que en alguno de los días que yo aparezco por esta santa casa, hablamos en un cierto momento un poquito de rondón de este asunto. Mi opinión entonces, no mi opinión, en mi información, yo no tenía opinión fundada sobre este tema, es que teníamos muy pocas posibilidades de ese asunto. También mi información era que la Agencia Española del Medicamento, la propuesta de Barcelona era una propuesta técnicamente irreprochable, la mejor con diferencia. Había dos, Ámsterdam y Barcelona, muy, muy parecidas en cuanto a calidad, pero desde luego la de Barcelona era la mayor. ¿Qué ha sucedido allí? Pues que evidentemente a partir de que se aplique el 155 porque unos señores están en ilegalidad y no respetan las normas europeas, hay que recordar a este respecto que el señor Puigdemont ha ido a Bruselas a acordarse de la madre de los gobernantes europeos. O sea, que es claro, es que si tú vas a una casa y lo que hacen es decir, son ustedes unos miserables, me están dando de comer mal, son andrajosos, al día siguiente, ¿qué quieren? ¿Que encima le presten la casa para el día siguiente? Pues no. Es lo que ha pasado esto. Y luego, en la votación, que era doble, que era una especie de votación muy complicada, ha habido las miserias de siempre. Votos
la votación era tipo Eurovisión, nos contó ayer Pablo. Por cierto, voy a decirle a Pablo López, porque seguro que nos da más temas para que sigamos aquí comentando. Pablo López, nos explicabas ayer que esa votación para elegir la sede de la Agencia Europea del Medicamento había sido una especie de Eurovisión, pero hoy tienes otra historia que también querremos comentar aquí, que es ese arancel a la aceituna española.
Efectivamente, Begoña, buenos días a todos. En Estados Unidos, un arancel que de momento es algo provisional, hasta abril del año que viene no se va a tomar la decisión definitiva por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, pero que va a suponer gravar la importación en Estados Unidos, o exportación en nuestro caso, de la aceituna, entre un 2,30 y un 7,25%. Hay una serie de subvenciones en Estados Unidos para la aceituna española y eso ha provocado que una serie de productores locales hayan denunciado que la aceituna española se estaba vendiendo por debajo de precio, es decir, una práctica que no está permitida en los mercados, efectivamente. Entonces, el Departamento de Comercio hace unos meses abrió una investigación y ha determinado pues que eso efectivamente está produciendo produciendo una distorsión del mercado, con lo cual va a empezar a gravar entre un 2,30 y un 7,25% de arancel cuando la aceituna española entre en Estados Unidos. Es un mercado de 71 millones de euros, pero esto también, con independencia de que pueda haber esa pequeña distorsión del mercado, entra dentro de lo que ha dicho Donald Trump desde el día 1 que se presentó como candidato: protección del mercado estadounidense, ¿no? Ese America First que se ha cansado de repetir. Y evidentemente este tipo de medidas son medidas proteccionistas, es poner un arancel para que el producto que viene de fuera no compita en igualdad de condiciones.
Porque, Pablo, ellos también producen aceitunas, en este caso los californianos, ¿no? Son los que se han quejado, quienes se han quejado de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto?
Claro, claro, efectivamente.
Y quienes votan a Trump son los californianos y no los españoles que exportan sus aceitunas.
Hombre, lógicamente el productor estadounidense vela también por sus productos, pero también es cierto que con los acuerdos de comercio que hay, que son bilaterales, nosotros también compramos productos estadounidenses que entran sin arancel. Uh-huh. Entonces, si se ha conseguido algo con toda esta globalización, es conseguir un mercado mucho más fluido, mucho más rápido. Si vamos a empezar a ponernos aranceles, la cuestión es si España, y en este caso más que España, la Unión Europea, va a tener fuerza y va a tener intención de enfrentarse a Estados Unidos. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Los $10 que hay que pagar por obtener este visado para entrar en Estados Unidos, que hay que pedirlo a través de la embajada como 2 meses antes de ir al país, uh-huh. ¿Por qué no hay una reciprocidad y Europa hace lo mismo cuando viene aquí un estadounidense? Por ejemplo, ¿no? Son pequeñas cosas que, si precisamente un objetivo de la Unión Europea, que ahora con todo esto de beneficios de la Unión Europea, ¿no? Pues una de las ideas es tener una fortaleza que España, como país pequeñito, no tiene para poder enfrentarse a Estados Unidos, pero la Unión Europea sí tiene. Ahí hay de todos modos muchos intereses. No es el primer arancel que pone Estados Unidos a productos españoles. Hace un par de meses le pasó muy desapercibido. Hubo otro sobre productos siderúrgicos, una parte más pequeña, pero vamos viendo ahí pequeños detallitos que yo creo que va cumpliendo la mente, la ideología que tiene Donald Trump, que no la ha ocultado. O sea, eso ha estado ahí desde el día uno. Así que, bueno, veremos cómo va afectando. Es un negocio, hombre, son 71 millones de euros. Pues me imagino que al pequeño productor que tiene sus olivos y que a lo mejor pues una parte de su producción la estaba enviando a Estados Unidos, pues a lo mejor sí le pesa. Hay que actualizar también, porque van saliendo pequeñas noticias, la OPA sobre Abertis. Vamos a aplazar ya al año 2018. Abertis, ya lo hemos dicho, es una empresa muy importante, gestora de infraestructuras, tiene cantidad de carreteras, tiene luego Celnex, que es la filial de torres de comunicaciones. Es una empresa muy estratégica y la guerra va a estar entre ese grupo italiano Atlantia, que de momento tiene una oferta que es peor económicamente, pero le gusta más a Abertis el planteamiento que hace de cara al futuro de la empresa. Y es el grupo italiano ya ha dicho que está en disposición de mejorarla. Y luego está la oferta de ACS, que está cerrando ya todos los créditos por esos 15.000 millones de euros que va a poner encima de la mesa para hacerse con Abertis, ¿no? Que es una de las empresas que trasladó su sede desde Cataluña a Madrid con todo el conflicto catalán. La Comisión Nacional del Mercado de Valores parece que va a esperar a 2018 para abrir ese periodo en el que las dos OPAs, las dos ofertas, van a competir. Y ahí ya serán los accionistas los que decidan si venden al grupo italiano Atlantia, si venden a ACS o si se quedan ellos las acciones, que esa es también otra posibilidad. Y destacar por último otro tema. Endesa ha confirmado la política de dividendos hasta el año 2020. El que sea accionista de Endesa, que se quede las acciones, que va a haber una buena retribución porque va a dedicar Endesa el 100% de lo que gane. Lo va a dedicar a dividendo, el 100% del beneficio. Calculan repartir unos 5.900 millones de euros de aquí a 2020 entre sus accionistas. Evidentemente, el grupo italiano Enel es el propietario, tiene un 70% de Endesa, es el que más dinero se va a llevar. Aquella guerra que hubo por Endesa, recordemos, con Zapatero en el gobierno, con Manuel Pizarro enrocado, que logró prácticamente triplicar el precio que le ofrecían por la compañía que presidía en ese momento. Además, ha confirmado 5.000 millones de euros de inversión, también hasta 2020. Va a hacer una clara apuesta por las energías renovables y también despliegue de instalaciones verdes, sobre todo puntos de recarga para el coche eléctrico. Pretenden crear 600 instalaciones en toda España, con lo cual yo creo que ya la apuesta por el coche eléctrico, además en estos días que estamos con los protocolos de circulación del ayuntamiento, yo creo que ya el coche eléctrico va a ser más que un proyecto de futuro.
Va a ser una necesidad casi, ¿no?
Más una necesidad por un lado y por otro lado también una realidad, porque evidentemente para desplegar el coche eléctrico hacen falta instalaciones que nos permitan utilizarlo.
Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por ponernos al día en estos asuntos económicos que parece a veces tan lejos, pero que no, que nos afectan a todos.
Sí, muchísimo. Qué crónica más completa, ¿eh? Ha sido,
además lo cuenta de bien.
No, pues sí,
encanta.
Pero qué crónica más completa.
Pero no hay ni una sola buena noticia, ¿eh, Pablo?
Bueno, mira, os voy a dar yo una, Pablo.
Si eres accionista de Endesa, sí.
Os voy a dar yo...
Para los accionistas de Endesa.
Os voy a dar yo una...
Y si tienes acciones de Abertis, también. Pues también mejor, porque sí. Va a haber ahí una guerra atlántica, va a subir la oferta.
Y no te digo nada si eres Florentino Pérez.
Ese le va a costar, le va a doler la cartera. Sí, sí, sí.
Oye, que decía que os iba a dar yo, no sé si buena noticia, a lo mejor es un poco exagerado decir buena, pero no mala. Y es que por lo menos no vamos al escenario 3, que parecía que eran las previsiones. Mañana se mantiene en Madrid, mañana jueves, se mantiene el escenario 2 de ese protocolo anticontaminación. Luego, persiste la prohibición de aparcar, de estacionar los vehículos en toda la zona SER, excepto si eres residente, lógicamente, y solo puedes aparcar en tu barrio, pero todavía no se ha limitado la circulación.
Y los 70 kilómetros por hora.
Sí, sí, los 70 siempre. Ya esos las dos. Yo los doy, por supuesto, eso ya como el valor al soldado.
Sí, eso ya es definitivo. Pero el episodio 3, que la gente se haga la idea de
sí,
que...
Sí, se puede entrar en cualquier
si
momento.
No entra mañana,
oye,
entra
despedida
pasado.
A Pablo, que le tenemos Pablo, ahí. Pablo, un beso.
Un abrazo.
Ah, espera, que te quiere preguntar algo, Carlos.
Pablo, me ha interesado especialmente desde un punto de vista político el asunto de los aranceles de la oliva española, de la aceituna española, porque sobre esto se construye pues la demonización de Trump. Yo creo que Trump, que es demonizable por tantas cosas, no es demonizable por esto, porque está haciendo, y además yo creo que con la gratitud y con el entusiasmo de los agricultores norteamericanos, lo mismo que haría lo que debería hacer el gobierno español con los andaluces de Jaén y la oliva, que es protegerlos con unos aranceles fuertes, ¿no es así?
Sí, vamos a ver, efectivamente la defensa de lo propio tiene que estar ahí. La cuestión es que España muchas de esas defensas las ha cedido a la Unión Europea y ahí hay muchísimos intereses. El propio Departamento de Comercio, la persona que está al frente, Wilbur Ross, reconoce las declaraciones que ha hecho, dice: valoramos la relación con España, pero incluso los países amigos deben jugar respetando las reglas. Uh-huh. Evidentemente, cada uno toma decisiones, pero ahí yo creo que hay un poquito de demagogia por parte de Donald Trump cuando dice que pierden en la balanza comercial con muchos países. El producto estadounidense está en todos lados. Uh-huh. Y no es ya el que pueda comprar el consumidor, sino productos que se utilizan para fabricar otros productos. El comercio que vende Estados Unidos, yo creo que precisamente Estados Unidos es de los... no tiene derecho a quejarse en relaciones comerciales, porque ha impuesto, impone su fuerza. Impone su tamaño, impone que es el primer país del mundo a nivel económico. Evidentemente, la defensa de sus productos, lógico y normal, pero también hay que tener en cuenta que esto puede llevar a una reacción por parte de otros bloques económicos. Y ojo a China, que está ahí, lleva ya tiempo creciendo y acercándose a Estados Unidos, y ellos también cortan mucho bacalao económicamente en la tarta. Entonces ahí vamos a ver si esto se queda en cosas pequeñas, digamos que esto yo creo que no son más que pequeños guiños para la galería, que evidentemente al productor andaluz, que es lo que vendía su parte de producción a Estados Unidos, le puede afectar más, pero es una cifra pequeña, estamos hablando de 71 millones de euros, eso para lo que mueve Estados Unidos en cualquier producto.
Sí, es el chocolate del loro.
Es el
¿no?
chocolate del loro, es una tontería, y no deja de ser ese guiño, pero vamos a ver si no sigue más allá la escala y veremos a ver qué reacciones toman, eso digo, otros bloques económicos, que puede ser China, Asia, Japón, puede ser Rusia, puede ser Europa, la Unión Europea, habrá que irlo viendo. Evidentemente, en los últimos años la tendencia ha sido liberalizar, llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales y permitir el libre transporte de cuanto más comercio, de cuanta más mercancía, mejor. Para, bueno, es la tesis capitalista.
Pero
¿no?
Más que lo primero que se ha cargado Trump es el Tratado de Libre Comercio.
Sí, claro, evidentemente. Pero al final eso tampoco ha llegado a conclusiones...
fehacientes, es verdad.
Claro, prácticas. Porque él firma las declaraciones, esas fotos que se hace rodeado de gente firmando el decreto, pero luego eso va al Congreso y el problema es que luego al final eso se diluye mucho y se diluye en el tiempo. Porque luego además el Congreso, fíjate, las grandes reformas que ha intentado Donald Trump, no ha logrado cargarse el sistema sanitario de Obama. También están ahora con la reforma fiscal, no termina de tener apoyo en la Cámara de Representantes para poder hacer esa reforma que quiere. Que fíjate, el otro día había una carta, no me acuerdo ahora mismo del número, pero bastantes millonarios diciendo, por favor, súbanos los impuestos.
Sí,
o sea, no me los baje a mí... Porque si me los baja a mí, es ahora mismo este multimillonario Warren Buffett, que dice, es que no es comprensible que yo, invirtiendo con dinero, pague un 17% y mi secretaria, que viene aquí a trabajar todos los días una burrada de horas, pague un 33%.
Pues sí.
Entonces, él está diciendo, súbame el impuesto, por favor, porque necesito que esto funcione. Al fin de cuentas, la economía también necesita que la gente tenga dinero en la cartera para comprar. Para mantener el círculo de la economía. Veremos dónde llega. Yo creo que van a ser básicamente guiños. No creo que se lleguen a tomar decisiones importantes porque al final Estados Unidos sabe perfectamente que buena parte de su economía se basa en exportar y en vender. Y si yo me arriesgo a, vale, yo pongo un arancel para proteger mi producto, pero me arriesgo a enfrentarme. Hombre, es cierto que donde hay que hacer también mucha campaña es en el tema de evasión fiscal, todo lo que estamos viendo con el tema de los paraísos fiscales, que lo hacen todas las compañías. Ahí sí que hay que hacer frente si se quiere realmente defender la economía local. Hay que hacer frente el tema de la deslocalización. Cantidad de empresas que hacen la idea, hablabais antes de California, el propio Apple. Tú te coges el producto Apple y ves que está diseñado en California, pero fabricado en China o en Tailandia. Uh-huh. Pues ahí, evidentemente, sí que hay que buscar, a lo mejor, eso fue una de las cosas que mejor me pareció, es decir, iba a hacer una serie de medidas, que no las ha hecho tampoco, pero medidas para que las empresas estadounidenses fabricaran en Estados Unidos. Claro, evidentemente, a lo mejor eso también supone que el teléfono que ahora pagamos a 900...
Nos va a costar mucho más.
Tenemos claro. Que pagar 1.500. Eso también es otra realidad de decidir, vamos a fomentar o...
Nos escribimos por carta, Pablo. Mejor, eso ya está.
Pues Pablo, a lo mejor hay que volver a la, sí, a la
hay
carta.
Que volver a lo clásico
no
y al papel.
No digáis chorradas, anda, que os quitan ahora el WhatsApp y os da algo.
Viviríamos muy mal, yo creo.
Pues claro que sí, con más angustia. Que mañana más...
Aquí estaremos.
Beso,
un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Formidable electrónica.
Sí, es que lo cuenta bueno muy bien, además, lo cuenta muy bien. Sí. Que no sé qué ibas a decir antes, Miguel. Y te
no, yo también estaba reflexionando. Ayer me llegó a mí la factura de la luz y no me extraña que Endesa reparta dividendos de aquí a 2020. Yo creo que podía repartirlo hasta 2030 o 2040, con lo que nos está cobrando últimamente.
Si algún consumidor tuviera la paciencia de leer el recibo de la luz, se alumbraría por velas a continuación.
Bueno, y de entenderlo, que nos lo explicara.
No entienden ni ellos.
Es que no le daríamos a la clavija, al transformador, porque es que es verdaderamente, es ilegible, desde el punto de vista más gráfico del sustantivo. Es ilegible, no hay forma de entender lo que quiere decir eso.
Uh-huh. Y encima te están diciendo que por culpa de la sequía, de que no hay lluvias, de que no va a haber, no hay vientos, ni hay nada, pues esto no va a hacer más que subir, ¿no? Con lo cual, pero bueno.
En fin, oye, que vamos a salir a la calle porque hoy es 22 de noviembre. Si fuera de diciembre estaríamos con el
soniquete,
con la cantinela, efectivamente, ¿no? De los niños es de San Ildefonso. Pero bueno, aparte de que ya desde el verano ya vas a un bar y ya tienen la lotería de Navidad instalada allí. Pero hoy sí, hoy hay mucha gente que ya como que dan el pistoletazo de salida a la compra de la lotería, de la que se compra, bueno, pues para casa, ¿no? No la de las empresas. Y nos vamos a ir a uno de los lugares más tradicionales, con más fama, por lo menos.
Oye, Manolita.
Efectivamente, mira qué listo, como te lo sabes. ¿Sabes quién está ahí?
No.
Gloria Talavera.
A ver.
Te lo cuenta ya. Gloria, buenos días.
Hola,
buenos
días.
Estás en Doña
aquí.
Manolita, ¿verdad? No nos vas a dejar mal.
Exactamente.
Vale, vale.
No podía ser de otra manera. En la calle del Carmen, desde aquí, bueno, pues muchísima gente ilusionada ya con sus 20 euros en la mano para adquirir un décimo de Doña Manolita. En la calle del Carmen desde el año 2011, pero recordamos que esta administración abría en el año 1904 y ha tenido diferentes ubicaciones. Y estamos con dos madrileñas que, a pesar de ser de aquí, de la capital, es la primera vez que vienen a esta administración. Cuéntenme por qué.
Pues porque no ha dado por ahí y hemos cogido, vamos a comprar lotería y hemos venido.
¿Usted tiene pensado algún número en especial que quiere que le den?
No, no, el que me den.
Son de jugar en diferentes administraciones, llevan repartida también lotería por toda España.
Sí.
¿Y qué número es el que más le gusta o por lo menos qué terminación?
A mí me gusta el 32, pero no lo voy a pedir.
¿No lo va a pedir porque ya lo tiene o por qué?
Sí.
¿Y saben que este año hay mucha gente interesada en coger el 155 pero por aquello
agotado.
De la... Está agotado, sí.
Sí, está agotado.
¿Han intentado?
No. No.
Pero lo han escuchado, ¿verdad?
Es que ni me merece la pena coger ese número. A mí no.
Muchísimas gracias y que tenga muchísima suerte. Me he encontrado también con un ciudadano de Murcia... que está de casualidad por Madrid, me decía, de Murcia, y viene con un encargo por parte de sus compañeros. Cuénteme, ¿qué le han pedido?
Un 5.
¿Un número?
Un 5. Sí.
Uh-huh. Es la primera vez que está aquí, en Madrid, en esta administración de lotería. ¿Qué le parece el ambiente? ¿Mucha cola?
Pues normal, no sé.
Hace fresquito, ¿no?
Sí. Allí en Murcia tenemos el gato negro también con cola.
¿Y también suele ir habitualmente?
Sí, en el gato.
Aquí uno hace amigos también, ¿no?
Bueno,
aquí está intentando conocer a algunos madrileños. Begoña, fíjate que me contaban los vigilantes de seguridad que desde las 6 de la mañana es habitual que haya aquí gente esperando para que se abra esta administración. Su horario de apertura es el de las 9 de la mañana. Hay mucha gente que viene con antelación para ser los primeros. Hoy, como decíamos, hay mucha gente esperando a lo largo de la calle de Mesoneros Romanos, y aquellos que no quieren hacer cola, ¿qué es lo que hacen? Pues cruzarse enfrente y venir a ver a José María, que es uno de los loteros que lleva 40 años en la calle también despachando décimos de lotería de Navidad, y que, bueno, lo que hace es cobrar ese incremento de los 2 euros. Y le voy a preguntar a José María qué tal va la venta esta mañana, que veo aquí que está rodeado de público, ¿no? No marcha mal, ¿no? Cuénteme.
No, bueno, la verdad que estoy empezando ahora, pero bueno, realmente siempre tiene unos clientes majos y agradables. Y buenos clientes, además.
Y vende exclusivamente décimos de esta administración, de Doña Manolita, ¿no?
Solo, si lo puedes ver de aquí hasta por el móvil, lo puedes ver. Todo es Manolita lo que yo vendo.
Y ha ido, me imagino, siguiéndola en los diferentes sitios y establecimientos que han abierto, ¿no?
Yo la conocí desde San Bernardo, que es donde empezó ya a vender.
¿La conoció personalmente?
Sí.
¿Y cómo era? Cuénteme.
Una persona muy humana. Ayudaba al que se acercaba, ya siempre lo ayudaba. Y además, aparte de la cantidad de premios que dio, que si ahora viera las colas se moría.
Porque antes no había tantas, ¿no?
No, antes no había tanto.
Bueno, ¿qué número se lleva? Si me lo puede contar, ¿ha buscado alguno en especial?
El que me ha cogido, el que me ha dado él.
Bueno, terminan dos, terminan bonito, ¿no? Dos. Lleva muchos décimos, ¿no?
Bueno, 10, pero habrá que repartirlos, o sea que al final me quedaré uno.
Con los amigos, con la familia, sí, con los compañeros.
Con todos.
Y ha preferido esta opción para no esperar cola, ¿no?
Efectivamente.
Con un incremento, decíamos, de 2 euros que, bueno, son para ellos, para los loteros.
Sí, sí, se lo ganan también.
Se lo ganan, sí, porque vaya mañana fresquita la de hoy, se pasa mucho frío, ¿no, José María?
Mucho frío, eso hay que estar en la calle para saber lo que es. Y las necesidades pues obligan a esto.
¿Usted por qué empezó en este negocio hace 40 años?
Bueno, yo empecé por necesidad, no por tradición, por necesidad exclusivamente.
Pero tenía una pequeña pensión y había que, bueno, ayudarse de alguna manera, ¿no?, para llegar a fin de mes, ¿no?
Para sobrevivir, no ayudarme, sino poder sobrevivir.
¿Y cómo nació su vinculación con Doña Manolita?
Pues por lo que te acabo de decir, por necesidad.
Ya, pero quiero decir, ¿cómo la conoció? ¿Por qué decidió vender solo sus décimos?
Bueno, porque yo considero que una persona tan humana como ella y una persona tan sencilla, pues me dio por, o sea, no es que me diera por coger lotería de mi marido, sino que pensé que era una persona que merecía la pena vender lotería de ella.
Por su cálculo, ¿cuántos décimos en esta campaña navideña de esta administración lleva ya vendidos?
No lo sé, hija, porque yo, mira, yo me río aquí a despachar a la gente y no me preocupo ni si vendo uno, dos, tres, lo que vendo. Eso sí, vendo a lo mejor un décimo o dos o tres, lo repongo y así.
¿Y cuál es el número que más está gustando en esta ocasión, la terminación?
155.
¿Y lo he vendido? ¿Lo tenía o no?
Sí, pero es que eso... Mira, eso es una tontería. Mira, es mezclar las churras con las merinas. No tiene nada que ver la política con lotería, porque eso es de mentes obtusas, vamos. Y yo creo que nunca en la vida se puede mezclar una cosa con la otra.
Y que se ha agotado, vamos.
No, se ha agotado, que bueno, que es que te lo pagan hasta 25 euros, te pagan un... Y yo prefiero cobrar 22 y ser honrado, pero no de esa manera.
José María, muchísimas gracias. Le dejo, que tiene aquí mucha clientela y están esperando. ¿Tienen pensado el número que se van a llevar esta mañana?
Yo ya lo he comprado. Ya.
¿Qué número?
Acaba en 8.
¿Por qué? ¿Porque tiene intuición? ¿Porque le ha gustado?
Porque tenía el 8 yo como intuitivo. Creo que es la terminación que menos ha salido.
Por cierto, ha preferido no esperar la cola, ¿no? Y venir aquí al puesto de José María.
Vinimos ayer tarde y ya la cola llegaba casi a Gran Vía. Y esta mañana digo, bueno, vamos más tempranito, pero es igual. Yo creo que duermen aquí.
A las 6 de la mañana, me decían los vigilantes, que pues, han llegado los primeros clientes.
Pues por eso, no hay madrugón posible.
¿Están de visita en Madrid?
Estamos de visita.
¿De dónde vienen?
De Barcelona.
Uh-huh. ¿Y cómo está allí?
Hemos comprado el 155.
Bueno, ¿cómo está el ambiente allí? Ya aprovecho para contarle, cuénteme.
Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Uh-huh. El ambiente está, pues, según la prensa que uno coja.
Uh-huh. ¿No? ¿Y ustedes cómo se sienten estos días aquí visitando Madrid y escuchando también las informaciones? Y me imagino lo que opinan los madrileños y los turistas de la información que nos llega de allí.
Pues en ese terreno estamos, que un poco despistados, uh-huh.
Vaya mes de diciembre que van a tener, ¿no? Primero las elecciones y luego el sorteo.
Ya nos llevamos arrastrando desde verano, no es un mes, ¿no? Ya.
A ver si hay suerte para todos.
Esperemos que sí, que sea una cuestión de suerte. Y una pizca de inteligencia también.
Muchísimas gracias. Mira, Begoña, por donde me he encontrado con un ciudadano que viene de la comunidad catalana, que no quiere el 155 y que está aprovechando también para llevarse la suerte, si puede ser, desde esta administración que, decíamos, abría sus puertas en el año 1904. Primero repartiendo muchos décimos entre los estudiantes, porque la universidad estaba ahí al lado, en San Bernardo, y ha tenido, como decíamos, distintas ubicaciones, Puerta del Sol, Gran Vía, y ahora la podemos encontrar en el número 22 de la calle del Carmen.
Gloria, ¿y las colas hasta dónde llegan ahora?
Mira, pues ahora mismo lo que hacen es dar la vuelta por la calle de Mesoneros Romanos, y decía yo que no más de una hora están esperando la gente que ahora mismo se pueda ubicar al final de esta espera, de esta cola. Una hora tardarán en conseguir su décimo, por lo que me decían los vigilantes. No es el día quizás que más haya que esperar. Por eso me decían los vigilantes que muchas veces no se entiende, ¿no? Que la gente venga a las 6 de la mañana cuando la administración abre a las 9 y ya saben que van a tener que esperar al menos 3 horas, ¿no?
Oye, ¿y algún décimo te vas a llevar, no, Gloria? Venga, confianza.
Yo creo que sí.
Ahí. Es que hay tanta gente supersticiosa con este caso que ve un número y lo tiene que comprar. El otro día
exactamente.
Lo que
me comentaban muchos de los ciudadanos que están aquí, que no vienen buscando un número determinado, sino que prefieren que la persona que está despachando en esta administración lo elija. Y lo que hacen ellos, además, es dárselo boca abajo para que
para evitar ver otro y que les guste.
Exactamente.
Gracias.
Dime. Hasta luego.
Te vas,
adiós.
Ahora para otro lado, ¿no? No te quedas ahí.
Sí, nos vamos a descubrir una propuesta entre Chueca y Malasaña, que tiene que ver con el comercio tradicional y también con la gastronomía.
Pues nada, ya me has dejado con la intriga. Luego nos cuentas.
Ahí, luego
venga,
te lo cuento.
Gracias,
hasta luego.
Que sí, tú cómo eres de maniático para lo de la lotería, Carlos.
Yo mucho.
¿Mucho?
Yo mucho, a mí me gusta mucho.
Pero yo entiendo eso que dices, ¿no? Porque te dicen, te van a dar uno y tú dices que no y has visto ese número y vamos, luego toca y te haces el arraquillo.
Yo cuando...
Además, a mí me ha tocado ya varias veces de no comprar y le tocó, recuerdo perfectamente una revista donde yo colaboraba que no compré y les tocó el segundo premio de la lotería.
Siempre hay que decir que sí.
Que además, cuando no me dejaron entrar en casa ese día.
Cuando no sabes, sí, sí. Y no te hicieron, no te dieron ni un pellizquito.
No, porque, ¿no? Bueno, yo entiendo, dije que no y tal y cual. Y les tocaron como 100.000 euros o 150.000 euros a cada uno. Pero no te puedes ni imaginar después los problemas que tuvieron ellos para cobrarlo, porque era una revista con que trabajaba mucha gente y hubo uno que pagó el décimo y no se lo dieron. Por el que reparte muchas veces se confundió, se lo dio a otra persona y no se lo dio al que lo había pagado. Claro, el que no tuvo el décimo pues lo denunció. Hombre, y tardaron un año y medio en cobrar el premio hasta que consiguieron pactar con...
Oye, ya es curiosidad insana, pero el que se quedó el décimo que no había pagado...
Pues nada, como también... Sí que lo pagó. O sea, el décimo, un décimo, fue pagado dos veces.
Por el
que se lo llevó y por el que no se lo llevó.
Ya.
Claro, el que lo pagó en un primer momento, pues lo denunció. Y hasta que consiguieron pactar con él, te lo digo porque esos premios de... Nosotros nos quedamos siempre en la historia de, bueno, ya les ha tocado el premio. Pero después hay una segunda historia de cómo lo cobran, de si hay algún problema o no. Y eso, pues eso yo lo he vivido de cerca.
Por eso la lotería siempre hay que pagarla.
Sí, pero además es que es una tradición muy bonita desde el punto de vista de lo que es la sublimación de las navidades. Las navidades empiezan el día 22,
sí,
¿no?
Sí,
aunque
sí.
Ahora nos pongan en los árboles el día 1 de diciembre y vayan a encenderlos, empiezan el día 22. Pero que yo siempre he pensado que, fíjate qué fantasmagoría un poquito emblemática se construye sobre la mera adscripción de un número, el 155. Todos los técnicos en lotería te dicen que la lotería más difícil del año es esta.
Sí.
Es mucho más fácil cualquier lotería semanal porque tiene mucho más premios y se reparten de una forma mucho más similar, ¿no? Y sin embargo se construye sobre esto y la gente viaja. La gente se hace colas a las 8 de la mañana.
¿A las 6?
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana, que me parece que es una alucinante.
A mí, ¿no?, me ha faltado de preguntarle a Gloria cuántas doñas Manolitas hay desde que se instaló esta administración. Porque
no, igual es que
andan por la tercera o cuarta generación.
Y la
bruja
de oro también, bueno. ¿Os acordáis? Cuando
ahora que ha salido de Cataluña, dice.
Al final dices, pero claro, si es que evidentemente van a dar muchos más premios doña Manolita, la bruja de oro, porque venden mucho más lotería que nadie. Entonces, por una cuestión estadística, tienen más pues oportunidades de vender algún
doña
premio.
Doña Manolita cada año. Nosotros que a la sección de Madrid del periódico nos toca hacer la lotería, cada año doña Manolita reparte o un tercero, un segundo, o
pero claro,
o
porque
tal,
debe ser...
Pero porque vende una barbaridad.
Una barbaridad de
vende
de
una
lotería,
y encima estamos en unas fechas donde ahora tenemos ahí un puente de diciembre, que es tradicionalmente el puente en el que Madrid recibe más turistas. Esos turistas se van a la Puerta del Sol.
Pero porque
y
además
se van
hay
a comprar
gente
lotería
que les
ahí.
Encarga. Oye, y trae lotería,
claro,
de doña Manolita.
No, si ya tenemos encargos nosotros de amigos de fuera que siempre te están encargando comprar lotería ahí, ¿no? Por eso le preguntaba a Gloria si ella se iba a llevar algún número, porque seguro que...
¿Os ha gustado el anuncio de la lotería?
Pues, a ver, no me parece feo, no me parece mal, pero tampoco es el mejor anuncio.
Yo por
de
solidaridad desde el calvo no...
no para mí tampoco es más. El mejor anuncio que se ha hecho, pero sí, está bien. Está
yo,
bien.
A mí el que más me gustó fue el del bar, el de los amigos, sí, ¿os acordáis del bar? No sé si era Manolo y tal, que además se
a
hicieron
mí ese,
muy famosos.
Yo creo
después,
que también fue el que más
después
me gustó.
De ese yo creo que ya han ido un poco hacia abajo.
Porque al final es verdad que es eso, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo Carlos, esa sensación de... Pues no sé, ¿de qué es Navidad? ¿De qué es Navidad? Sí.
Y es que ahora no parece que sea Navidad en el anuncio.
Con este sol, si es que vamos todavía casi en
pero digo en el puro anuncio, es decir, que al final dice, bueno, y este anuncio puede ser un corto, porque además son como 20 minutos el trayecto que ocupa
el... Lo ha hecho Amenábar,
pero al final dice, bueno, y este está vendiendo lotería o está vendiendo sencillamente el amor entre una alienígena y un pobre desgraciado que circula por las calles de Madrid. No se entiende muy bien.
Por desgraciado, le toca la lotería, ¿no? Al final la que va tocando.
No,
y se lleva la rubia, que aunque sea alienígena, pues es rubia.
¿Y esto qué tiene que ver con el 155?
Nada, no tiene que ver nada porque nos estamos viendo arriba. Oye, por cierto, que queda un minutito ya para que sean las 10 de la mañana, llegan las horarias y llega aquí la información, ya lo saben, a Onda Madrid. Pero estamos escuchando de música de fondo lo que ha seleccionado Juanjo de David Cassidy, ha fallecido este mito. De los 70, ¿no? De
67 años tenía, ¿no?
60, no sé exactamente 65, cuántos.
67, me parece.
Pero bueno, lo que sí, cualquier...
Un clásico.
Cualquier persona que haya vivido esos años 70 con juventud y adolescencia...
No me mires de esa forma.
No te miro. Yo soy del 69.
Bueno.
O sea que no... Era una niña cuando estaba en boga David Cassidy. Que nada más, chicos, que hoy nos da tiempo a despedirnos tranquilamente, así que muchas gracias, Miguel Oliver, Carlos Ávila, gracias por haber venido aquí. ¿Os habéis entretenido?
Absolutamente.
Fenomenal, pues nada.
Y hemos aprendido, ¿eh?
No se vayan ustedes, ellos sí, pero ustedes, por favor, quédense con nosotros, que a las 10 y pocos minutos, cuando termine el boletín, volvemos. Hasta ahora.